Canal Osera presenta.
Saludos excursionistas y bienvenidos a un programa especial de Osera Alternativa, en el que intentaremos responder a una pregunta que alguna que otra vez nos han hecho, ¿a que sí, Marco?
¿Alguna que otra vez? Sí, algunas
solo
veces.
Alguna.
Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso que hacéis ahí? ¿Cómo jugáis? ¿Qué frikis sois?
Sí, pero esto de qué va.
Esto de que va, léete el guión que has escrito tú mismo. Bueno, la pregunta típica es, ¿por dónde empiezo? La pregunta así no la han hecho nunca, pero sí que en las redes alguna vez me han preguntado, bueno, ¿pero por dónde empezamos con esto de los juegos de mesa esos de los que habláis en la Osera? Así que, pues, vamos a hacer un programita de eso.
Sí, nos hemos decidido a comentar, pues eso, unos cuantos juegos que consideramos que pueden ser interesantes, pueden ser en la mayoría suficientemente sencillos como para iniciarnos en este mundo maravilloso de los juegos de mesa modernos.
Sí, además una cosa que vamos a hacer es hablar de juegos que conocemos nosotros, muchos de ellos con los que nosotros nos hemos introducido. Hay juegos mejores, seguro, nos vamos a dejar fuera cientos de juegos mejores, pero o no lo conocemos o hemos pensado que estos pues encajan más, porque si no nos ponemos aquí a hablar de juegos, pues podemos acabar la semana que viene. Pero para no estar solos, para tener compañía, pues nos poníamos tú y yo. Izan dijo que pasaba de nosotros completamente.
Que él ya no juega.
Yo no quiero juegos. Así que un amigo jugón con el que tenemos timbas nocturnas, que quiere empezar un podcast, le dije, ah, pues vente, mira a ver lo que es un podcast. Así que muy buenas, Josan.
Muy buenas.
Bienvenido, pues sí. Va Josan a echarnos un cable con todos estos juegos.
Sí, además es su primer podcast, vamos a tratarlo bien para que le entre el vicio y luego ya entre la droga, como los juegos. Podcast es como los juegos.
Sí, intentaremos dar la opinión y ninguna opinión es mejor que otra, lo que acabáis de decir. Hay muchos juegos, yo creo que habrá mejores, habrá peores, pero bueno, son juegos de inicio y al final pues son juegos con los que puede empezar la gente.
Sí, es verdad que muchos de estos juegos están ya casi apartados en las estanterías de los jugones. No están con el Monopoly, pero están en una balda por encima solo.
Están casi al lado, sí.
Pero aún así, yo creo que muchos de nosotros nos sacan un carcasón y lo jugamos.
Sin ningún problema. Eso seguro. Sí.
O sea, me sacan un Monopoly y ya me lo pienso más.
El problema de los juegos de mesa muchas veces es la novedad.
Sí.
Que da como cosa jugar a un juego que tiene ya X años y no al último juego que ha salido el último mes, porque es la novedad y es de lo que vas a hablar con tus amigos. Entonces, pues interesa un poquito jugar a eso. Pero un Carcassonne siempre va a ser un buen juego.
Y también es el pequeño ya grupo nicho que tenemos los más jugones que estamos con la novedad. Pero luego lees gente que a lo mejor se ha jugado 80 partidas a un juego al que tú lo tienes ahí en la estantería, ha jugado 2. Y dices, es que en realidad él lo está haciendo mejor que yo. Porque está aprovechando.
Está amortizando lo que le ha costado el juego. Sí, no, y también hay que ver que el programa que estamos realizando realmente no va precisamente con los jugones, sino con aquellas personas
que no lo son.
Que no lo son y que de hecho puede que ni siquiera conociesen la existencia de determinados juegos. O sea, que es que hay mucha gente que no ha salido del Monopoly. Mm. O de las
o
damas,
trivial,
o un Trivial. Sí. O entonces, es una pena, o nos parecía una pena, el que no conociesen toda esa tipología de juegos que están saliendo ahora y que es que además, yo creo que si a poco que te guste jugar, encuentras tu juego perfecto. O tus juegos perfectos. Porque es que hay para todos los gustos, de todos los colores, con formas, con
sí, además,
temáticas. Con
además hay muchos juegos, especialmente de cartas, que están muy basados en juegos de cartas clásicos. No los hemos metido, pero juegos de bazas basados en la pocha, yo creo que hay cientos. Pero no nos hemos metido en eso porque es que si no, no nos daba el programa.
No.
Entonces
acabábamos.
Hemos buscado un poquito de todo. Juegos bastante antiguos. Juegos más modernitos, más recientes, porque incluso juegos alemanes, juegos españoles, hemos metido uno, porque aunque no nos gusta, creo que es un juego que está funcionando muy bien, que se ha metido en el público generalista, pero vamos, a una velocidad que yo lo flipo. Y bueno, pero yo creo que podemos empezar por el juego que más ha de este tipo que más ha saltado. Hay dos, yo creo, que son los clásicos, son el Colonos de Catán y el Carcassonne. Yo, si me dan a elegir, son los dos muy buenos juegos. Yo, nosotros nos iniciamos en realidad con el Catán,
fue el primero que entró.
Bueno, en esta segunda vida para mí de los juegos de mesa, porque yo vengo del HeroQuest, el Advanced, la Fuga de Goldith y tal, pero llegó el Catán y a mí el Catán me flipó. Ahora mismo me costaría jugarlo. Es un juego que ahora, ese sí que a mí se me ha quedado un poco viejo.
El problema, yo creo que tanto en tu caso como en el mío, es que somos muy jugadores, eurojugadores.
Sí, eso también.
Y el Catán es un juego que al final de lo que se trata es de ir manejando tus recursos.
Sí, pero más seguro que el Catán hay poco porque es
exacto.
Un juego alemán.
Carcassonne no deja de ser un puzzle.
Sí.
Entonces, como estamos tan acostumbrados a jugar a juegos bastante más avanzados que el Catán, con el mismo sistema o la misma forma de jugar...
que beben de ahí.
Exacto. Entonces, es como que te sabe a poco, ¿no? Jugar un Catán, pero al final lo juegas y te diviertes igual.
Sí, a ver, yo lo que hemos dicho al principio, a mí me ponen a jugar al Catán y digo, no hace mucho un amigo tenía curiosidad, se lo había comprado, no lo había jugado nunca, y dije, ¿qué, quieres jugar al Catán? Venga, sentaos y vamos y os enseño a jugar al Catán y así no tenéis que leer las instrucciones. O sea, que si hay que jugarlo, se juega. Pero si me dan a elegir, yo prefiero un Carcassonne. Quizá tenga más azar, pero me lo he pasado mejor normalmente con el Carcassonne.
Es un juego más ligero.
Sí.
Al final el Catán, el problema que yo le veo al Catán es que es un juego sin tanta profundidad para el tiempo que te tiras delante de la mesa. En cambio el Carcassonne es mucho más rápido. Entonces yo creo que para iniciarte, para alguien que no haya tocado nunca un juego de mesa de este nivel y que quiera empezar por algo sencillo y algo rápido, antes Carcassonne que un Catán.
Además el Catán tiene la ventaja, aunque no vamos a meternos en juegos para niños, pero el Catán tiene la ventaja de que si quitas una mecánica, que es la de los agricultores...
El Carcassonne, perdón, gracias.
El Carcassonne, si quitas la mecánica de los agricultores, lo puedes jugar con niños y se lo pasan muy bien.
Sí.
Porque como es poner camino, poner castillo, se lo pasan muy bien. Ahí el juego pierde la poca profundidad que tiene, cierto, para los adultos. Pero bueno, ves a los niños jugar y dices, pues venga, ves poniendo caminicos.
No sé si para aquellos que estén escuchando este programa y que les esté sonando un poco a chino, nosotros hablamos con toda confianza del Carcassonne y del Catán, por pues contar dale. Un poquito sí, sí.
Para
de qué va
estás
cada
aquí,
juego.
Por eso te has escrito aquí tres páginas de guión.
Hombre, yo os dejo hablar todo lo que queráis, que vosotros lo lleváis en la sangre, en las venas. Yo solo me preparo
nosotros
los guiones.
Nosotros somos politoxicómanos.
Pues el Carcassonne es un juego para hasta 5 jugadores.
Y de 2 a 5.
Como decía Josan...
Porque ahora el hasta ya empieza desde 1.
También es cierto. Pues de 2 a 5 jugadores y la partida media suele estar entre 30 y 45 minutos. Que sí que es cierto lo que decía Josan, que el Catán, del que ahora hablaremos también, es para 3-4 jugadores... Y está entre 1 y 2 horas la partida, con lo cual sí que pues tiene más chicha.
Supongo que dependiendo de si hay negociación o no, porque yo sé que gente juega sin negociación.
Exacto.
Pero a mí la gracia del juego es...
No, si no hay negociación no tiene gracia el Catán.
No le veo la gracia. Negociar de dame trigo, te doy vacas, dame madera, te doy...
¿Cómo le haces eso que le vas
pero
a dar
cómo
la partida?
Pero cómo no le des madera, que va ganando. Ese tipo. Esa es la gracia del Catán.
La gracia del Catán realmente es cuando uno de tus amigos se levanta de la mesa, tira las cartas y dice aquí no juego más porque no me compráis nada. Esa es la gracia, del, gracia Catán. Del Catán. Si eso no te pasa, deja de jugar al Catán.
No estás jugando bien no. Al Catán. Bueno, pues empezamos por el Carcassonne, que hemos dicho que era más sencillo. Y ciertamente es un puzzle. Al final no tienes tablero inicial. Tienes una loseta inicial y tienes un montón de losetas boca abajo con las que tienes que ir jugando. El juego consiste en ir cogiendo esas losetas y colocándolas formando un puzzle con la inicial, es decir, con alguna de las que ya haya encima de la mesa, tiene que estar tocando, por lo menos, adyacente a alguna de las que haya sobre la mesa.
Y las otras tienen que encajar con el tipo de terreno que tenga la loseta adyacente.
Exacto. La gracia de este puzzle es que tienes ríos, tienes caminos, tienes castillos.
Los ríos tienes en la expansión.
Y tienes zonas verdes. Bueno, ríos, riachuelillos, o sea, de...
No, zonas son el camino, lo que tienes que encajar es el camino... El campo y
el castillo. Ah, pues igual sí, me he ido yo con el río. He visto yo algún laguito por ahí loco, seguro que hay.
Lagos hay, pero son ornamentales.
Bueno, el caso es que tenemos que conseguir que efectivamente esas partes coincidan. Y tenemos meeples, nuestros juegos nos encantan los meeples. Cada uno tiene meeples, son esos muñequitos que tiene cada jugador y que puede colocar en esa loseta que acaba de poner. El objetivo al final es conseguir quedarte, hacer puntos, quedándote con caminos o con castillos. Bueno, hemos dicho con terrenos, en sí, caso de que la parte de los agricultores, claro, que es más compleja, también la utilices.
Pero es realmente lo que le da potencia al juego, el tema de los agricultores. No siempre se gana con agricultores, pero normalmente se gana con agricultores. Y cuando juega gente que sabe un poco jugar, las puñaladas para coger los terrenos es la parte divertida del juego, claro, realmente.
Importante la puntuación, por supuesto, es dónde colocas tú los meeples. O sea,
dónde tienes mayoría en los castillos, en, exacto, los caminos.
Si tú colocas muchos castillos juntos o colocas un camino, pero luego viene otro y te pone un meeple encima, el castillo es suyo, no es tuyo.
No es fácil quitar un castillo, pero es posible.
Hay muchas peleas, de hecho, sí, por,
sí,
ello.
Sí.
Pues eso, que hay, como podéis escuchar, hay interactuación entre, uh-huh, los jugadores. Es decir, no es que cada uno esté jugando en su trocito de terreno, sino que puedes, y de hecho la gracia es, debes intentar conquistar algo que a priori tiene otro jugador.
Una de las grandes virtudes que tiene el Carcassonne para la gente que no es como nosotros, que juega mucho y repite juego, es la innumerable cantidad de expansiones que tiene, que tiene una gran cantidad de losetas nuevas y de variaciones de reglas que aportan, pueden aportar profundidad al juego o simple fiesta, porque hay hasta una catapulta para lanzar la loseta ahí donde caiga. Nosotros solo tenemos una, que es la de los puentes, y es una locura lo que aporta esa expansión a la hora de perseguir el terreno, lo de los agricultores. Porque como los puentes abren huecos entre los caminos, prácticamente haces una sola zona y aquello es un caos absoluto.
Pues sí, yo creo que eso, que este lo podemos dejar aquí, tampoco hace falta darle más vueltas. Haceros a la idea de que es montar un puzzle y conquistar.
Es un juego que raramente en casa de un jugón, por moderno, por vicioso que sea, el Carcassonne no siga estando. Es muy raro. Sí. Es muy raro que te deshagas el Carcassonne.
Es más fácil que alguien haya vendido un Catán,
sí,
antes que un Carcassonne. Porque no hay tantos juegos de puzzle de ese tipo y con esa profundidad.
Tú querías aprovechar, ahora aprovecha para recomendar uno un poquito,
sí, yo
que te gusta más. Yo lo veo más complejo.
Sí, yo creo que realmente para la gente que vea este juego demasiado sencillo, o que lo vea poco para empezar, el Isla de Sky, yo creo que es un juego igualmente de puzzles, pero te da esa profundidad que no te da el Catán. Hablo del Catán básico, sí, ¿vale? Porque luego con las expansiones ya el Carcassonne, es otra cosa. Pero el Carcassonne sin expansiones, con respecto al Isla de Sky, con el básico solo, sin expansiones, yo creo que el Isla de Sky gana.
Sí, lo que pasa es que yo lo veo bastante más complejo. Para nosotros no,
sí,
porque estamos acostumbrados a cualquier cosa. Pero el hecho este de tenerle que poner precio a la loseta y comprar otra, a mí me encanta, pero sí que lo veo un paso al que no queríamos llegar, porque yo me he dado cuenta muchas veces cuando explico un juego, cuando veo ciertas caras de Ava, de decir, vale, este juego no lo estás pillando.
Exacto. A ver, realmente la dificultad o la complejidad que añade el Isla de Sky con respecto al Carcassonne es que Carcassonne, al final, tú coges una loseta
es
al azar
puro
y la colocas. Y en cambio, en el Isla de Sky, lo que estás haciendo es generar un mercado, uh-huh, en el que el resto de la gente que juega te puede comprar tu loseta y tú puedes comprar las losetas de los demás.
Sí.
Tú le pones un precio dependiendo de lo golosa que creas, uh-huh, que va a ser esa loseta para los demás, o del... En ese caso puede ser que te interese llevarte dinero y que haya una loseta que igual no te interesa tanto, pero piensas que se va a vender a ese precio y la prefieres vender.
Lo malo es que si no la compra nadie y la has puesto cara, te la quedas tú por ese precio.
Ahí está. Ese es el problema. Que si nadie te la compra, tú tienes que pagar las monedas que le has puesto. Entonces, creo que quita un poco el azar que tiene el Carcassonne.
Sí, el Carcassonne, a mí lo que no me gusta es el exceso de azar. Pero luego yo me doy cuenta que hay muchísima gente que el azar le encanta en los juegos.
Sí, por supuesto.
Entonces, yo reconozco que a mí no, y es uno de los problemas del Catán que vas a comentar ahora. Uh-huh.
Por cerrar un poco el tema de la isla de Skye que decíais, si no me equivoco, ahí también la diferencia es que estás haciendo tu puzzle propio.
Es verdad,
por supuesto.
No, sí. No es
tú
como
haces tu
este.
Isla de
exacto, no es como este donde estamos todos construyendo un único tablero, digamos.
Y también otra diferencia es que en el Carcassonne hay una puntuación final. En cambio, en el Isla de Skye se van haciendo puntuaciones intermedias y no son siempre las mismas.
Y además cambian en cada partida.
Exacto.
Brutalmente.
Van variando.
Tiene un sistema de puntuación súper original que...
Claro, entonces el Carcassonne sí que es verdad que una persona que ha jugado mucho ya puede llevar una estrategia de inicio de decir voy a esto porque sé que voy a ganar, lo que comentabas tú antes, de normalmente el que gana es el que hace esto.
Sí.
¿Vale? Pero en el Isla de Skye es muy distinto cada partida, porque al final como las puntuaciones no van a ser las mismas, una vez puntuarás ovejas, otra vez puntuarás mares.
Dinero, otra vez puntuas castillo, otra vez puntuas según como tengas la
exacto.
isla.
Exacto. Entonces, en función de las fichas que te vayan saliendo, de las losetas que te vayan saliendo y de la puntuación que haya, pues tú generarás una estrategia para esa partida. Pero eso no quiere decir que en la siguiente partida te vaya a funcionar.
Que va, en absoluto. Además, como pretendas jugar dos veces igual a la isla,
imposible.
Estás muerto. Vale, saltamos al Catán.
Vale, pues tenemos el Catán, como hemos comentado,
es
y es más
colonos
largo,
de Catán, ¿eh?
Colonos de Catán. Y en este juego la gracia es que el tablero está formado por hexágonos que son variables, los hexágonos son los mismos siempre, pero su posición la montas, digamos, en cada partida, con lo cual eso también te da una variabilidad de juego importante. Esas losetas, esos hexágonos, son de diferentes materiales o zonas que te proveen materiales, cada tipo de zona te provee un tipo de material específico. Y además, otra variabilidad que tiene el juego este también es que tiene una parte de azar porque hay que tirar dados. Y esos dados servirán para conseguir materiales de esas zonas y el número que te tendrá que salir, digamos, para conseguir el material en cada zona también varía porque no está, digamos, impreso en la zona. Cada zona no tiene un número fijo, sino que pues son fichitas de numeración que también colocas al inicio del juego en cada uno de los hexágonos. Con lo cual tienes esas dos posibilidades, digamos, de que el juego sea diferente en cada partida.
Sí, lo que pasa es que pese a que cambia el tablero, sí que el juego es bastante más parecido cada partida.
Sí.
Porque realmente el juego es Sota, caballo y rey, es hacer caminos y resolver unos 3 o 4 objetivos. Este juego tiene dos maneras de cabrearse, la que ha dicho Josan, que no me negociáis, no me dais madera y no me sale una madera, y pues sí, lo saben. Y la otra es que el ladrón se te ponga en tu casilla, no se mueva y por más que saquen, siempre salgan los dados en la casilla donde tienes el ladrón. Porque hay una penalización, hay una miniatura,
un token
que se va poniendo en una casilla y si sale el dado en el número de esa casilla, no da los recursos de los dados. Y fastidia mucho porque normalmente en este juego los recursos van muy escasos.
La gracia de este juego es que ir construyendo casas y caminos, los caminos son necesarios para poder alejarte de zonas y seguir construyendo casas. Las casas las puedes evolucionar a ciudades. Y para hacer todo esto necesitas recursos, que son los que te dan cada uno de los territorios de los que estás adyacente. Y luego también tienes puertos a los que también puedes quedarte adyacente al construir, que te permiten hacer intercambios en caso de que no quieras, aunque ya hemos dicho que es lo ideal o lo divertido, no quieras hacer mucha negociación con los demás.
Hay mucha gente que juega sin el juego. Eso, lo leí, me sorprendió mucho.
Puedes hacer negociaciones directamente con la banca o que es la peor negociación que puedes hacer porque tienes que cambiar 4 elementos por uno o hacerlos con los puertos, que puedes hacer un 3x1 o incluso un 2x1 según la situación. Con lo cual, bueno, pues yo creo que está un poco previsto para aquellos que no quieren interactuar mucho con la gente o no son muy de negociar, pues que tengan también esta manera de poder seguir jugando y que el juego les sea agradable.
Este juego también tiene bastantes expansiones, muchas menos que el Carcassonne, y lo que también tiene es estilo Monopoly versiones.
Exacto.
Y hay algunas que dicen que son muy buenas, el del espacio, que es uno que...
Bueno, ahí está la de Star Wars, creo que
no,
es...
Star Trek. Star Trek. No, pero hay uno del espacio, dicen que es el mejor colonoscopio.
Sí, bueno, esa está buscada, ¿no? Lo siguiente...
Sí, pero creo que está reimpresa hace relativamente poco, pero no me haga mucho caso que yo de novedades y cosas...
No lo sé si la han reimpreso no me he enterado, pero vamos, yo sé que hace poco un amigo en común la estuvo buscando y al final en Alemania le encontraron una copia... por 80 euros y sí. Era una ganga.
Bueno, o sea, 80 euros al precio que andan los juegos.
Sí, entonces es una versión bastante complicada de conseguir.
Sí, pero que dicen que, aparte de que es bonita, es muy jugable.
Sí.
Que mejora cosas. No sé, algún día la probaremos.
Sí, yo por ejemplo, eso que comentabas de jugar al Catán sin negociación. A ver, yo al Catán, yo creo que lo peor que le veo al Catán es quedarte sin uno de los tipos de recurso. O sea, eso es horrible. Sí. Es estar fuera de una partida antes de empezar a jugar. Porque si, por ejemplo, todo el mundo tiene arcilla o tiene trigo, pero tú no tienes, estás muerto. O sea, es que, como bien comentabais, al final necesitas esos recursos para construir, necesitas esos recursos para moverte. Si hay uno de esos recursos que no lo tienes y que es necesario para hacer algo básico, olvídate de seguir la partida, ya has perdido y estás fuera y vas a estar una hora una hora mirando al tablero.
Claro, eso es lo más... yo el Catán siempre es un juego que me da más pereza, me da bastante pereza jugar, la verdad. Que si no hay más remedio lo juego, pero ya es un poco hacer un favor a quien quiere jugar, porque no me apetece. Bueno, vamos con el tercero de esta trilogía que sale siempre cuando se habla de los juegos de inicio. Yo creo que ya está, muchos de ellos ya están superados. Yo ya no recomendaría estos tres, pero si hacemos esta lista tenían que. Y es el Aventureros al 3.
El Ticket to Ride.
Es un juego que, por cierto, se vio mucho en las primeras temporadas de Big Bang Theory, porque seguramente la distribuidora metió pasta y siempre se veía encima de la mesa y tal, que decías, esos frikis no juegan al Ticket to Ride ya. No, esos no, esos juegan a la mierda que jugamos nosotros.
Pues sí, este es un juego de 2 a 5 jugadores y entre media hora y una hora de partida. El análisis parálisis que puedas llegar a tener.
Sí,
sí, bueno, se puede ir a más. A más de una hora, depende de con quién juegues.
Depende de con quién juegues y de las dudas. Pero en realidad no tendría por qué, porque es un juego que normalmente cuando te llega el turno debes de saber lo que vas a hacer porque no tienes muchas opciones.
El mayor problema que yo le veo a este juego es jugar con acumuladores de cartas.
Sí.
Porque al final es un juego en el que tú estás colocando vagones de colores y para colocar esos vagones de colores que tienes que colocar, por ejemplo, si tienes una zona que son tres vías de tren, tú tienes que colocar tres cartas de un mismo color para poder colocar en esa vía. Yo he jugado con verdaderos acumuladores de cartas, de decir, tengo 60 cartas en la mano y no suelto ni una. Y quedarte sin un color y no poder colocar.
Sí.
Y es, ¿por qué estamos alargando la partida una hora y media más de lo que toca sin necesidad?
Es un juego que se nota, es un juego que sigue funcionando muy bien, sigue siendo divertido y demás, pero sí que los que hemos seguido jugando después... que ese tipo de mecánicas ya están, ya casi todos los juegos te marcan un tope de carta.
Sí.
O bien el juego te empuja a gastarlas, o bien te dice, mira, no puedes tener más de 6. Al acabar tu turno tienes que tener 6 o tienes que tener 8. Aquí no. Aquí puedes ir acumulando cartas en espera de que te salga la sexta amarilla, que no va a salir nunca porque tu compañero tiene 4 amarillas esperando que le salga la quinta y no la va a soltar tampoco, y así va dando vuelta la partida.
Exacto. Yo creo que han hecho algo muy bien. Y es que han sacado versiones más cortas y más rápidas.
Yo tengo ganas de probar alguna de ellas porque hablan muy bien de ellas.
Yo tengo el Ticket to Ride de Nueva York.
El de Nueva York, hablan maravillas.
Y el de Londres. Y los dos son igual de cortos. No creo que ninguno sea mejor que el otro. Simplemente es que te dan eso, el convertir un juego de mesa en un filler.
Sí.
Un filler, para que no lo sepa, es un juego rápido. Un juego que te echas entre partidas, que te dura 15, 20 minutos como mucho y que no te vas a calentar la cabeza.
Sí, o que juegas 3 seguidas o que...
Exacto. Sí. Entonces, yo creo que ahí han dado en el clavo, aunque yo también tengo el Ticket to Ride de Europa y creo que es, con diferencia, de los mejores Ticket to Ride que existen, por la agilidad también a la hora de jugar, porque la gente no se atasca tanto, no tiene tantas mini reglas, no tiene tantas cosas. Entonces, pero vamos, yo creo que para empezar más que con un Ticket to Ride como tal, me metería con uno de los pequeñitos.
Con el de Nueva York.
Con el de Nueva York, eso, con eso el de Londres, ya depende un poco del gusto, sí, de la gente, el que quiera, porque son exactamente iguales.
No, sí.
Sí, no, iba a decir que este juego lo que tenemos es un mapa, uh-huh, con ciudades, depende de la zona, el continente, el mundo.
Empezó en Estados Unidos y luego sacaron el de Europa. Y luego ya han ido sacando como añadidos que ya necesitas tener el básico y demás, pero el América y el Europa son dos juegos independientes que puedes jugar, son muy parecidos. Uh-huh. Nosotros tenemos también el de Europa porque es, en nuestra opinión, un poquito mejor.
Sí.
Sí, tiene alguna regla que te complementa un poco y hace que tengas más variedad.
Y tiene más curvas.
Que no te limite.
Y tiene más curvas y más y que complicaciones.
No te limite tanto el juego. Bueno, pues el caso es eso, que tenemos un mapa, tenemos ciudades y lo que hay que hacer, como comentaba Josan al principio, es montar trenes, tenemos vagones de trenes entre dichas ciudades. ¿Cómo lo montas o cuál es tu objetivo? Pues tenemos cartas de objetivo que te dicen montar, te permiten o te piden montar una ruta entre dos ciudades aleatorias del mapa. Cuanto más lejos estén o más complejo tenga que ser el camino a montar, pues más puntuación tiene ese objetivo. Entonces tú te vas quedando con objetivos y conforme los vas cumpliendo, pues vas pidiendo más. Y puedes
quedarte... Hay un truco que usan, que juegan mucho, es pasar de coger los objetivos que menos puntos dan e ir directamente a por rutas largas, porque cuando haces una ruta larga te da muchísimo que un objetivo a base de rutas cortas. Si pones seis vías, creo que te da 20 puntos. Y si haces un objetivo, a lo mejor es de 8 y lo has hecho a base de 4 rutas de 3, de 2 y de 1 y te da muy poco. Pero bueno, eso ya es jugar. Lo bueno que tiene el Ticket to Ride es un juego que se explica muy rápido.
Súper rápido.
Que es una cosa que sí que hemos cogido para esta lista, y es que hay juegos que son fáciles, que son sencillos, que son muy divertidos, pero que tienen una explicación larga. Y cuando le haces una explicación larga a un novato, desconecta.
Completamente.
Yo eso siempre tengo en la cabeza el Seven Wonders, que es un juegazo, que es un juego muy simple, muy fácil, pero cuando lo explico veo las caras de la gente que se lo estoy explicando, maldita sea, y les va a gustar, o sea, pero son juegos más complejos, y estos son juegos los que hemos elegido, que en 5 minutos, 10 a lo sumo, están explicados.
En este juego también es un poco los juegos que decíamos de perder amigos, según el caso.
Sí.
Hay mucha interactuación entre los jugadores, sobre todo te puedes pisar mucho porque puedes hacer una ruta, las rutas solo las puede hacer un jugador. Uh-huh. Entonces, que tú hagas una ruta justo que necesite otra persona, te metas tú por en medio y obligues a esa otra persona a que su ruta tenga que dar una vuelta enorme por medio continente porque le has cortado el camino, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues eso existe.
Sí, no, claro. Hay juegos de perder amigos y además que si quieres perderlos,
sí, bueno,
hay juegos exclusivamente para perder amigos. Bueno, o sea, sí, que sabes que si los juegas los vas a perder seguro.
Yo jugué a un juego en las últimas Ludo de que en las instrucciones pone: está prohibido sacar los rencores de este juego fuera de la partida. Porque es un juego está diseñado para hacerte daño.
Me acuerdo, fue una partida...
¿Tú estabas en esa partida? No.
No estaba en la partida, estaba viendo la partida porque era mejor el espectáculo desde fuera que desde dentro.
Sí, 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 es un juego... eso sí, que como te cabrees, te puedes cabrear muchísimo.
Sí, además me acuerdo que nuestro amigo murciano hizo un buen espectáculo, se metió en el papel.
Sí, 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 sí.
Y bueno, estuve
jugando con tres murcianos.
Sí, sí.
Y yo, que soy una persona discreta, que yo estaba en un rincón y a punto estuve de llevarme la partida, me faltó un pelo. Pero sí, sí, hay juegos que están diseñados para eso. Y aquí este hombre que tiene cara de buena persona, ya lo comentaré en el programa, pero es la maldad personificada en una mesa. Ya lo comentaremos en el programa que toca.
A ver, está claro que si un juego es para hacer maldades,
hay que hacerlo.
Si juegas, tienes que hacerlo.
Hay que hacerla. O
sea, si no, no juegues.
Si no, no juegues. Es que es verdad. O sea, yo no ha llegado el momento, ni creo que llegue el momento nunca, que yo me enfade en un juego. Pero sí que hay gente que se enfada conmigo en los juegos, pero porque yo el juego me lo tomo como lo que es, como un juego, y acaba el juego y sigo con mi vida y me olvido del juego. Pero hay mucha gente que no, que ese rencor se lo guarda dentro.
Sí, sí. Y... yo reconozco, yo solo me he enfadado una vez en un juego, pero antes de acabar la partida se me había pasado y estábamos jugando otra vez y tal. Pero la verdad es que ese juego también era puñetero. Y hay juegos que están diseñados para negociación y que te hagan una traición por la espalda, te duele, luego se te... pero luego estás jugando y ya está, es una partida. Pero sí, hay gente que se lo toma bastante mal.
Sí, a mí han incluso a decirme en un juego de asesinatos que tenías que matar al resto, de por qué le mataba. Pues porque el juego va de eso.
Claro, o sea,
es tan fácil como eso. Y si no lo entiendes, no juegues.
Vamos a jugar a la comba.
Exacto, jugamos a otra cosa. Pero no puedes jugar a un juego de mafias en el que tenemos que matarnos todos y decir que ¿por qué te están matando? Pues muy fácil, porque quiero ganar la partida. O sea, una cosa es que sea buena gente y otra cosa es que no sea competitivo. Yo jugando más competitivo que nadie. Pero... fuera de eso, nada más.
Vamos a ver un juego donde las maldades no se hacen aposta, pero son muy crueles. Es el No Gracias, que últimamente lo hemos vuelto a rescatar en nuestro grupo con mucho éxito. Y es un juego antiguo, creo que es del 80 y pico. Es un juego, y nos echamos unas risas aquí los cuatro a las 2 de la mañana cuando acabamos la timba. Venga, vamos a echar un No Gracias. Es un juego muy simple. Es un mazo de cartas numeradas del 1 al 104. Y con eso tienes un juego. Es que no tiene más.
Estás hablando
me he confundido.
Toma 6.
Sí, estaba hablando del Toma 6. Sí, es cierto. Me he saltado uno. Bueno, pues vamos al Toma 6 y luego vamos al No Gracias. Sí, estaba hablando del Toma 6, que es el juego que estamos jugando mucho últimamente. Es lo que comentábamos, es un filler. De acabar una... para no irte con la pesadez de un euro de esos que te revienta la cabeza, pues te ríes un poco... Con el Toma 6, que es un juego donde pueden jugar de 2 a 10 jugadores. Yo no aconsejo ni lo uno ni lo otro.
No, es una locura jugar a 10.
Yo he jugado a 10 en digital y es una locura, es una lotería. Sí. Pero a 2 me parece aún más aburrido. O sea,
no, a 2 es imposible.
Me parece un juego para jugar muy divertido cuando juegas de 4 a 6.
Yo creo que el número ideal para mí, 5 o 6.
5 o 6, sí. Yo te lo compraría porque se puede calcular menos. Con 4 o 5 se puede calcular mucho. Y bueno, pues como he dicho, es Toma 6, un mazo de cartas del 1 al 12, del 1 al 104. Y te dejo...
Se supone, según dice, que las partidas duran 45 minutos, pero en el fondo las partidas duran lo que tú quieras que duren.
Dura lo que dure el más malo de la partida.
Exactamente, es literal.
Porque en el momento el
que más mala suerte tenga,
bueno,
porque...
claro, al final es un juego de azar, es un juego de coger cartas y te pueden salir las peores cartas del mundo y por muy bueno que seas, eso no hay forma de rescatarlo. Pero el juego se acaba cuando alguien llega a 0 puntos. Todos empezamos con los mismos puntos.
O negativo.
O negativo. Que suele pasar. En la mayoría de las partidas alguien acaba en negativo.
Yo he visto partidas de acabar 3 personas en negativo de 6.
Tranquilamente. Y uno quedarse con 60 puntos. Mm. Empezamos todos con 65. No, 66.
66.
Empezamos todos con 66 puntos. Y a mí me ha pasado de acabar partidas con 58, con 60. Mm, sí. O sea, prácticamente no comerme ninguna. Y gente acabar y en menos 25.
Y jugar la siguiente y acabar con menos 10.
Sí, por supuesto. O sea, que... por supuesto. Es un juego que depende mucho del azar. Evidentemente, lo que hablábamos, jugando a 5, jugando a 6, controlas un poquito la partida y sabiendo jugar es muy difícil que te coman muchas de golpe.
Sí, puede pasarte, pero ya se tienen que juntar circunstancias de tener malas cartas, la partida se desarrolla de cierta manera, pero sí. No hemos dicho que las cartas tienen unos bueyes dibujados que pueden ser de 1 a 7. El 55 es la peor carta, que tiene 7 bueyes. Y estos puntos negativos no son los números de la carta, sino estos bueyes.
Los bueyes, sí. Los bueyes que te llevas son los bueyes que te restas de los puntos.
Porque hay veces que puedes elegir, decir, hay muchos bueyes por ahí, me voy a llevar la fila de arriba, poniendo cierta carta, que tiene solo 5 bueyes, que la de abajo, que también tiene 5 cartas, pero tiene 12 bueyes, y ahí está la partida.
No, y muchas veces también interesa llevarte más bueyes, porque vas a dejar una fila que sabes que va a venir otro detrás y se la va a comer.
Y se la va a comer.
En cambio, si te llevas tú esa fila que tiene menos, pues a lo mejor luego nadie más se lleva nada.
Claro.
Entonces, al final tienes que jugar con esa estrategia de, vale, yo me voy a quitar puntos, pero tú te vas a quitar más que yo, o te vas a quitar menos, pero yo voy a seguir por delante tuya y entonces aún puedo ganar.
Y voy a tener, a lo mejor voy a tener la siguiente carta que la voy a poder poner debajo. Cuando ya sabes jugar, sí que hay cierta estrategia, pero es un juego donde no hace falta saber jugar, te lo pasas bien, porque estás viendo que va avanzando la fila. Porque esto se pone en... ¿no hemos dicho?
Sí, sí, sí.
Dilo.
Es que os encanta hablar de los juegos.
Por eso vamos a montar un podcast de
juegos.
Correcto.
No, o sea, a mí me ha hecho ilusión ver... tu aspiración de controlar este juego, este programa. Este programa.
No, si es que ya estoy poniéndome en la piel de un novato que no sepa de qué estamos hablando. Entonces, creo que si le contamos un poco de qué va el juego por encima, luego seguramente entenderá los comentarios mucho mejor.
Tú tienes razón y nosotros no, pero...
En este juego no va de tener razón, ¿no? Es como los asesinos de Hosan. Bueno, pues sí, efectivamente tenemos un mazo de 1 a 104, se reparten 10 cartas a cada jugador y en el centro de la mesa se ponen 4 al azar. Esas 4 que están encima de la mesa están formando el inicio de 4 filas uh-huh. que tenemos que ir completando con cartas de las cartas que tenemos en la mano. Entonces, en cada ronda lo que se hace es cada jugador elige una carta, la pone boca abajo porque todos las levantarán a la vez, se levantan todas las cartas a la vez y se empiezan a colocar...
La carta menor.
Exacto, desde la carta menor se empiezan a colocar en esas filas que hemos creado y que ahora mismo solo tienen una carta. ¿Qué reglas se utilizan así básicamente para poder realizar, o sea, para poder ir colocando esas cartas? Como hemos dicho, empezamos por la menor y hay que ir colocándolas en alguna de las filas siempre en orden ascendente.
Siempre la colocas seguida al número más cercano inferior.
Eso
si es. No hubiera ningún número menor que el que tú has colocado, tú decides qué fila te lleva. Pero tienes que llevarte toda la fila, lo que hay. Puede haber una carta, puede haber 5.
Exacto. Y no sé si había alguna... Bueno, el final, o sea, te puedes llevar una fila, bien por lo que acaba de decir Hosan, porque realmente tu número es más pequeño que los que ya hay, que el más pequeño que hay sobre la mesa, en cualquiera de las filas.
A la derecha.
O porque estés colocando la sexta carta en alguna de las filas.
Y ahí es donde está la gracia. Cuando vas colocando y ves que llega... ¡Mierda!
Sí, porque realmente tú eliges una carta, pero no sabes qué cartas van a elegir los demás. Entonces no sabes cómo de cerca o de lejos realmente estás...
Pueden quedar, y eso nos ha pasado un montón de veces, quedan 2 huecos y dices, vale, yo la que pongo es la tercera. No van a poner las 2 anteriores.
Y la ponen.
Y las ponen.
Y la ponen.
Y te llevas una con el 55 y una roja de 5 y entonces es cuando coges el mazo de cartas y lloras.
Iba a decir también que en el fondo, o sea, esta manera de repartir 10 cartas y jugarlas se puede repetir tantas veces hasta como que queramos, en este caso partiendo de 66, pues hasta que alguien pierda.
Hasta que alguien llega a 0 o negativo. Se acaba esa ronda y el que más puntos tenga...
Que este juego en el fondo empezamos en 66, como podíamos empezar en 30, o decir vamos a hacer 2 rondas y el que menos tenga gana.
Evidentemente, sí.
Por eso decía yo al principio un poco que lo de los 45 minutos es muy relativo. O sea, que en este juego en concreto realmente puedes hacer una ronda y decir a ver quién gana.
O sea, además, no es lo mismo si juegan 4 personas que si juegan 10. Si juegan 10... O sea, los puntos van volando porque normalmente hay 2 o 3 que tienen mala suerte o que no se aclaran mucho y en cada ronda ahí se acaban un par de filas porque 10 personas poniendo 10 cartas llenas las filas. Vale, a mí me encanta el No Gracias para acabar una sesión porque se te quita...
El toma 6.
También. Bueno, el No Gracias.
Se ha empeñado con el No Gracias.
Me empeña, es que ya voy a saltar al No Gracias. Me empeño, sí. Me encanta el toma 6 y me encanta el No Gracias también.
Vamos a decirlo despacio porque es toma de tomar 6 de número. O sea,
hay un toma 10.
Y un toma 5.
Yo no lo he jugado nunca.
El toma 6, lo que pasa... A ver, el toma 6 es el juego inicial, pero hay muchas versiones. Igual que la forma de jugar, nosotros estábamos diciendo, siempre hay que colocar la carta a la derecha.
Sí.
Esa es la versión habitual.
Sí, hay una que llaman profesional también se pone a la izquierda.
Exacto. La versión profesional es una locura. O sea, yo le llamo la versión de la locura, porque no es que sea profesional. Yo creo que es más profesional jugar solamente a la derecha, porque puedes controlar más.
No, a la izquierda también se controla, ¿eh? Lo que pasa es que hay que jugar mucho.
Ahí está, pero es que poniendo a la izquierda, el problema es que si tú pones una carta menor que las que hay, se va a poner a la izquierda. O sea,
y
ya
empuja.
No... Exacto, va a empujar a las cartas que ya hay puestas. Y puedes hacer que una persona se coma una fila habiendo puesto una carta inferior.
Sí, cambia mucho la regla. Es una manera de jugar, lo que pasa es que es una manera de jugar más cómoda para jugar en digital que para jugar en físico, porque en físico tienes que mover todas las cartas y es más lío. Yo recomiendo jugar a la versión normal.
Sí, yo también.
Vale, es el toma 6. Sí, vale, correcto. Y ahora, sí, el No Gracias. Es un juego que yo descubrí por casualidad. en una de estas convenciones llegamos los primeros, no había nadie y alguien lo sacó. Oye, ¿habéis probado esto? ¿No? Es un juego también súper antiguo. También es un macito de cartas. Este también tienes unas fichas. Hazle la ficha si quieres, para si no me lanzo.
Si no te lanzas ya a opinar y demás.
Nos ponemos a discutir pues... los dos y tú te quedas mirando.
Y yo me quedo esperando pacientemente. Pues es un juego de 3 a 7 jugadores y que las partidas duran unos 20 minutos. O sea, como veis, aparentemente es más corto que el Toma 6 que acabamos de comentar. También es un filler, obviamente por lo de los 20 minutos, nada más ya se sabe. Es un mazo de cartas que van del 3 al 35 y tenemos también, como ha dicho Marco, fichas de apuesta que se reparten a 11 por jugador. Hay que decir que los números de las cartas son puntos negativos y las fichas de apuesta son puntos positivos. Este tipo de juegos también es un push your luck, que se llama, sí. Que es un fuerza tu suerte, es decir, al final estás arriesgándote a poder pasarte y perder, o ¿sabes?
Este es un juego que va sobre la economía más que muchos juegos económicos.
El caso es que con este mazo de cartas lo que hacemos se barajan y se pone boca abajo, se quitan 5 o 6, sí. creo que eran 9, y precisamente para que no puedas contar, porque no tienes la certeza de qué números hay, no exactamente.
Porque además los que se quitan, por supuesto, se dejan boca abajo y no se sabe. Nadie puede mirar qué números. Es clave en el juego, uh-huh. Eso.
Y las fichas de apuesta de cada jugador, esas 11, se tienen ocultas también, para que no tengas claro cuántas fichas le queda a cada
Más
uno.
Más vale, porque esto hay que poner cara de póker.
Entonces, la gracia, el juego es tan simple como levantar la carta del mazo y decidir si te la quedas sabiendo que van a ser puntos negativos que ya te vas a comer, o no te la quedas diciendo no gracias y poniendo una ficha de apuesta encima de esa carta.
Uh-huh. Y pasas
a la siguiente en el orden de las agujas del reloj.
Y así hasta que alguien dice...
Me la quedo.
Me compensa las fichas que hay con la carta, coge todas las fichas de apuesto y tiene una carta sobre la mesa de puntos negativos.
También es un juego un poco de hacer combos, porque conforme...
De Set Collection.
De Set Collection, exacto. Porque cuando conforme vas cogiendo cartas, solo te puntúa negativamente la carta menor de aquellas que tengas consecutivas. Es decir, que si te has quedado con el 32, te interesa conseguir el 31, porque bajas un punto.
O el 33 no te duele, porque la vas a coger gratis.
Exacto, el 33 no te va a puntuar negativamente, porque el que te va a puntuar negativamente va a ser el 32, con lo cual, si llegara sobre la mesa a aparecer el 33, pues te interesa dejar que dé unas cuantas vueltas para conseguir fichas de apuesta y ganar puntos positivos. Ahí está el push your luck que decíamos, sí, el forzar la suerte.
Porque a lo mejor tú dices, esta no la va a coger nadie, pero llega alguien que no tiene fichas en la mano y no le queda más remedio que cogerla.
Exacto.
Y entonces dos se fastidian, el que ha tenido que coger la carta y tú que la querías. Sí. Pues
yo tengo que decir, este juego nunca he jugado.
¿No he jugado?
No he jugado nunca. Esto es prueba de que no hay por qué jugar a todos los juegos de iniciación.
No,
una cosa bastante importante de decir, la gente que nos esté escuchando, que nunca haya jugado a juegos de mesa, no tiene por qué comprarse 10 juegos de mesa para empezar. ¿Vale? Puedes comprarte un juego, dos juegos, y a partir de ahí ya cogerte juegos un poco más avanzados.
No, y además... que hay mecánicas que te van y mecánicas que no te van.
Exacto.
O sea, no se trata de que un juego sea bueno o malo, es que te puede gustar mucho el no gracias y odiar el Carcassonne o viceversa.
Sí, 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 es así. O sea, yo a lo mejor he jugado al Dungeon Riders, que es también un juego de suerte, de ir viendo a ver qué te sale, qué no te sale.
El juego que odia Mariluz profundamente y que siempre gana.
Suele pasar.
Sí, 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 lo tuve que vender casi nuevo porque jugamos como 10 partidas, ganó 8... Y odiaba cada una de ellas.
Es que no me gusta nada. Eso de ir tan a ciegas. A mí me gusta las cosas constructivas.
Claro.
Me gusta ir montando, ir jugando, ir eso, construyendo algo. El ir a ciegas y ir ahí tan a la aventura no se me daba mal.
No se te daba nada mal.
Pero no lo disfruto, entonces.
Sí, a ver, al final el Dungeon Riders, vamos a decirlo, es un juego de mamorreo.
Sí.
Es un juego en el que tú vas entrando en una mazmorra y te vas encontrando peligros, te vas encontrando tesoros o cosas. Al final, tú sí puedes controlar un poquito.
Sí, sí.
Qué es lo que vas haciendo y qué es lo que no, porque...
Y qué hacen los demás.
Claro, vas cogiendo demás. Cartas que te ayudan, te dan distintas ayudas para solventar esos problemas que te van surgiendo.
Y tienes una serie de cartas donde vas jugando con cuál... Claro. De más fuerza o menos fuerza y tú decides cuál sacas a la hora.
Exacto. Entonces, es un poco hacerte tu idea de, vale, esta persona me va a sacar esto, yo voy a sacar lo otro. Es un poco... tipo no gracias. O sea, al final tienes que controlar un poco qué es lo que tienen los demás en las manos,
sí.
Qué es lo que van a sacar y hacerte tu estrategia. ¿Por qué yo no he jugado al no gracias? Pues por nada en particular.
Porque nadie te lo ha sacado en un momento dado.
Porque no me lo han sacado, porque si no, yo soy muy facilón para estas cosas. O sea, me sacan...
Jugamos, sí. O sea, antes de que te digan el juego, normalmente ya estás diciendo que sí.
Sí, sí. Yo, a mí me sacan un container y me lo juego.
Eso es un chiste privado. Sí. Escuchar nuestro podcast dentro de unas semanas y lo explicaremos.
Entonces, yo juego casi a cualquier cosa. La primera vez.
Sí.
Ahora, no me la saques una segunda vez si no me ha gustado. Pero el no gracias, no lo he jugado porque hay mil juegos que tienen la misma mecánica o tienen mecánicas similares y a lo mejor pues no se ha dado el caso de que haya jugado eso. Pero vamos, creo que es un juego de iniciación perfectamente válido para cualquier persona.
Nosotros con este juego tenemos una anécdota que tenemos otra pareja que a veces viene a casa a jugar, no son super jugones de nivel 2 de la mañana entre semana jugando como nosotros, pero sí que tienen ya una buena colección, vienen a probar cosas y jugamos. Y una de las veces que habíamos quedado con ellos se trajeron a un amigo que no es nada.
Que no había jugado a nada, de hecho.
De hecho, solo había jugado al timeline de Star Wars. Y porque se lo puse yo le dije, ven aquí que esto te va a gustar, muy fan de Star Wars. Entonces, yo ya hice... miré juegos que tuviera de 5 y que pudiera jugar con gente nueva. Estuvimos toda la tarde jugando, creo que sacamos 4 juegos y uno de ellos que saqué fue este. A la semana ya se lo había comprado.
Claro.
Porque le encantó. Es un juego que le encantó. Se lo pasó muy bien. Y la verdad es que es un juego con el que te... Yo es verdad que no a todo el mundo le ha gustado. Todo el mundo que se lo ha sacado. Pues hay gente que esa tensión de me la quedo o no, no le gustan. El juego Mariluz, por ejemplo...
A mí no me mata.
Los juegos de subasta, por ejemplo, no le gustan. Y este tiene un poquito de subasta. Pero a mí es un juego que me encantó la primera vez que lo jugué. Y me lo paso muy bien jugando porque esa cara de póker de tú coges el puño fuerte... como si tuvieras 20 fichas y en realidad tienes 2 y dices, como esto de 2 vueltas, me la como, mola mucho. Me parece que eso... Pero reconozco, como hemos dicho, que cada juego tiene un tipo de público.
Exacto.
Hay gente que disfruta con esa adrenalina y gente que la odia.
Si es que es lo bueno que tiene en esta tipología de juegos, que es que puedes encontrar el tuyo seguro.
Seguro, seguro. Mm. Hay tanta variedad de juegos como personas.
Claro, y mecánicas. Una cosa que sí que nos ha pasado con este juego, y que es bueno saberlo, es que la gente que se siente a jugar... se lo tome en serio dentro
sí,
de la broma.
De jugar,
quiera jugar al juego, porque sí. Si no es muy fácil que te estropeen la partida sí. Una persona que todas las cartas que le llegan se las queda, por ejemplo.
Dice, claro.
No, sí, eso nos ha pasado. Y a mí que me hagan eso me toca las narices. No en este juego, en cualquiera. Uh-huh. Si no quieres jugar, no juegues. Pero no me reviente la partida.
Pues eso, que con este es muy... puede dar mucho.
Sí, este da mucho de que alguien no lo entienda y empieza a quedarse... Ahora vamos con un juego que a mí no me gusta nada. Nada. Pero que ha triunfado absolutamente entre todo tipo de público, que es un juego español de cartas, muy sencillito, que es el Virus, que yo creo que está a un paso de superar al uno en cuanto a conocimiento popular. Es una exageración.
¿No? Es un juego muy, muy, muy vendido. No sé cuáles serán los números exactamente,
sí, sí,
pero
¿no?
Vamos, pero... el juego español más vendido de la historia, seguro.
Seguro, seguro. Y reconozco que es un juego muy bien parido. No me gusta porque este tipo de juegos pues, me interesan, pero yo lo juego un par de veces y reconozco que es un juego que está muy bien.
Adelante, Mariluz.
Adelante, Mariluz.
Pues es un
se
juego.
Se nos está quedando más largo esto de lo que yo pensaba. Pero...
Es de 2 a 6 jugadores, también es un filler. Bueno, no es tan filler porque hay veces que se puede alargar, pero en teoría son unos 20 minutos. Depende del número de jugadores que
no
haya.
Juguéis a 6 jugadores.
No.
Es una locura.
Es una locura.
No se acaba nunca. Y a 7 que jugamos nosotros una vez, menos todavía.
A 7.
A 7
no
se
acabamos.
Acaba.
Era imposible acabar.
No, claro, es que a 7 es inviable.
Entonces eso, mejor 3 o 4 jugadores.
Sí, es un juego sí. 3-4.
Puede ser más rapidito y de verdad jugar esos 20 minutos que entonces sí que te lo pasas bien. La gracia de este juego, bueno, es un juego de cartas y tenemos cartas que son órganos vitales, somos aquí médicos, cirujanos, tenemos cuatro tipos de órganos distintos, en ese mazo de cartas también tenemos virus para cada uno de esos órganos y antibióticos para cada uno de esos órganos, que en esta época de confinamiento viene muy bien, está muy traído el tema.
Creo que en la fase del COVID se habrá vendido y mucho. Online, por supuesto, pero yo creo que será, viendo los números en unos meses, será de los juegos más vendidos en esta época.
Encima está la secuela que es probado, el Virus 2.
El Virus 2, yo lo tengo sin abrir, precintado.
Estamos hablando con alguien que tiene muchos juegos sin abrir.
Muchos juegos. Pues en este caso, en cada ronda...
Yo también tengo algunos.
todos los jugadores parten con tres cartas y hay que jugarlas. O juegas una carta... O puedes también descartarte y tantas como te descartes puedes recuperar del mazo, sí. Cambias cartas y entonces no juegas. Esas cartas, si es un órgano, te lo puedes quedar siempre que no tengas ya otro órgano igual. Y digamos que gana aquel que consiga tener cuatro órganos, los cuatro órganos distintos sin virus, o sea, vivos, sanos. ¿Vale? La gracia del juego es que los virus normalmente lo que haces es echárselos a los órganos de los demás.
Bueno, es un juego... Bastante claramente dicho, de putear.
Sí, sí, sí. De perder amigos y de no me pongas el virus a mí, pónselo a que va ganando y demás. Sí,
que a mí solo me queda uno. Y luego además, así del estilo al uno, digamos también, tienes cartas con poderes. Exacto, cartas que lo que haces es cambiar todos los órganos de otro por los tuyos o uno en concreto, ese tipo.
Yo reconozco que es un juego que si puedo evitarlo, no lo juego. Pero que está muy bien. Y si os gusta el 1, seguramente este os va a gustar.
Yo creo que es un juego muy recurrido para la familia.
Sí, sí, justo.
O sea, yo lo suelo jugar mucho. Es más, me lo pide mucho mi suegra.
Sí.
Que me sorprende, pero siempre me dice, ¿dónde tienes el juego ese? O sea, lo he jugado con mi suegra, con su hermana. O sea, lo he jugado con gente que normalmente no juega ni tiene intención de empezar a jugar. O sea, porque aquí estamos hablando de juegos de iniciación para gente que a lo mejor quiera empezar en el mundillo y quiera empezar a jugar y quiera empezar con juegos más complicados. Pero es que también existe la típica persona que igual juega un juego porque le gusta ese juego, pero no quiere saber de otros juegos.
No, claro, sí, sí. Y también estas recomendaciones valen para si os gustan los juegos, enseñárselos a gente que no suele jugar. Porque la mayoría de estos juegos son juegos que suele gustar a gente que te mira raro cuando estás moviendo cubos de colores y o fichitas o miniaturas y esto. Vale, a mí, bueno, Mariluz también lo ha jugado y tampoco es muy fan, pero sí, es un juego que está
yo creo
muy...
que a mí me disgusta menos que a ti.
Sí.
Ay, sí, o sea, no es mi pasión. Sí que es cierto que es que aquella partida de 7 fue un infierno.
Sí, bueno, era por pasar la tarde. Y pasamos la tarde.
Con un juego pasamos toda la tarde porque no había manera. Siempre nos íbamos fastidiando y no había manera de terminarla. Pero luego hemos jugado eso con menos jugadores y bueno, pues entretenido, pues sí, sin más pretensiones.
Eso, también lo mismo, pues para acabar una jornada o entre dos juegos si vas a pasar una tarde, pues tienes dos juegos de estos que nosotros jugamos que la explicación es 20 minutos y la partida pues te vas a hora y media y quieres desconectar un poco el cerebro. Vale, pasamos a juegos un poquito... Más complejos tampoco, pero sí menos accesibles a priori.
Yo creo que con más profundidad de juego.
Sí.
O sea, con una curva de aprendizaje más larga.
Sí, pero que yo que lo puedes disfrutar desde la primera partida.
Sí,
lo que pasa es que aprender a jugar sí que es más
largo. Exacto. Yo creo que son juegos que sí, desde la primera partida los vas a jugar sin problemas, pero que si te coge alguien que ha jugado varias partidas y es tu primera partida, te van a dar hasta en el cielo de la boca.
Sí, sí, no, seguro. Eso claramente. Desde luego. De hecho, con el que hablaremos después, me pasó que si yo volví a jugar al azul es porque el azul es muy buen juego, porque después de la primera partida, para no tocarlo ni con un paro. Splendor lo hemos puesto el primero porque es un juego que me encanta, me sigue encantando después de 6 años y es uno de los primeros juegos que nosotros compramos.
Es cierto.
Es uno de los primeros juegos, los probamos en unas jornadas y me enamoró por completo. Tiene unas mecánicas súper simples, que ahora contará Mariluz. Tenía, y creo que sigue teniendo, una edición muy bonita con unas cartas preciosas y unas fichas de póker diseñadas como joyas que tenían un tacto. Creo que las han estropeado, creo que ya no son tan buenas. Que tienen un tacto que era una pasada jugar con
ellas. Y que pesaban.
Pesaban y era muy raro. Una partida donde no estuvieran todos los jugadores como si estuvieran en el casino de Las Vegas jugando con las fichas.
Yo tengo bastante suerte porque en unas jornadas en Madrid gané un torneo de Splendor. Y,
vale, ya sé con quién no juego. No, así que he jugado con el Splendor.
Sí, a ver, tampoco digital. Es que sea tan bueno. Es verdad que ganamos, había 5 mesas y en cada mesa había varios competidores y en cada mesa ganaba uno, ¿vale? Y a los ganadores nos dieron unas fichas especiales del juego y yo tengo las fichas transparentes.
Ah, o sea, son de color. Aún más bonita.
Son de color, pero son translúcidas, entonces yo las guardo con mucho cariño.
Hombre,
esas fichas.
No me extraña.
Y la verdad es que para mí también es uno de mis juegos favoritos. Es un juego que siempre que alguien me diga vas a jugar un Splendor, me da igual a los juegos que haya jugado, el Splendor lo seguiría jugando tranquilamente. Y es más, no fue de mis primeros juegos, pero sí fue de mis primeros deseos.
Uh-huh.
O sea, yo cuando empecé, que parece que yo haya empezado a jugar a esto de los juegos de mesa hace 15 años, pero no, yo realmente llevo 2 años y medio jugando. Lo que pasa es que he corrido mucho.
Sí, has corrido mucho. Sobre todo comprando. Sobre todo comprando.
Sí, comprando, bueno, no voy a decir el número de juegos que tengo en mi casa. Mi mujer ya lo sabe bastante bien. Sí,
ya te mira mal cuando llegas con un juego nuevo.
Sí.
Y si llegas 3 veces con el mismo, pues más, ¿no?
Sí, solo voy a decir que esta semana he subido a mi casa 3 veces con juegos nuevos. Y con eso ya, pues la gente que se imagine lo que quiera. Yo, el Splendor, sí que es verdad que desde el principio lo quería, pero justo cuando yo empecé en esto, era un juego que estaba agotadísimo y que no se encontraba en ningún sitio.
Es que la editorial era muy rara, era Space Cowboys, creo que era una editorial que aquí en España, pues supongo que distribuiría de repente antes de empezar el boom.
Sí.
Y cuando se acabó, se acabó.
Claro, lo que pasa es que creo, si no me equivoco, que luego la compró Asmodee, la compró otra editorial, y yo la versión que tengo es la versión ya de Asmodee, de la segunda editorial. Entonces, yo lo conseguí ahí cuando hicieron la reimpresión y me subí al carro y me fui a las Game On, que es una feria que se hace en Madrid, y bueno, gané estas fichas. Y la verdad es que, bueno, es un juego que nunca venderé, que le tengo mucho cariño y que creo que es un muy buen juego de inicio.
Explícalo.
Pues en este juego tenemos en el centro de la mesa 3 filas de cartas, 3 filas con 4 cartas cada una. Esas filas son de gemas.
Sí, bueno, en realidad son colores también.
Sí,
si nos apartamos de la ambientación, son 4 colores. Blanco, negro, rojo, azul y verde, 5.
El caso es que tienen 3 niveles de dificultad, digamos, los que son más fáciles de conseguir, los centrales y luego los más complejos, que por supuesto son los que más puntos de victoria dan. En este juego lo que tenemos que hacer es conseguir gemas, que son esas fichas que estábamos comentando de colores, fichas tipo póker. Con esas fichas conseguimos las cartas y con esas cartas podemos llegar a conseguir nobles. Entonces,
incluso las cartas actúan como gemas, con lo cual cada vez tienes más.
Exacto.
Esas no las pierdes. Entonces,
sí, llega un momento que compras sin tener fichas.
Sin gastar.
Porque ya simplemente con las cartas que tienes, ya hay cartas en el mercado que tienen un coste inferior a las cartas que tú tienes, entonces puedes comprarlas directo.
Como estábamos comentando, las cartas que hay en el mercado, que es esas 3 filas centrales en la mesa que indicaba al principio, tienen un coste, al final en gemas, que puedes utilizar o las fichas de póker o las cartas. Las fichas de póker son las que se gastan y entonces tienes que volver a recogerlas. Y sin embargo, como comentaba Josan, las cartas que corresponden igualmente a una, equivalen a una ficha de póker del color correspondiente, esas ya no se gastan, esas las tienes siempre sobre la mesa. Esas cartas tienen puntos de victoria. Tan sencillo.
Algunas
como
sí, otras no.
La mayoría sí.
Las caras, menos las baratas, todas.
Uh-huh. Y en las baratas hay algunas que también tienen un punto de victoria en algún caso. Y los nobles, que solo se consiguen con cartas, también tienen puntos de victoria. Y el primero que llegue a 15, 15 o más, bueno, gana la partida, cierra, termina la partida y se... Porque justo en esa última ronda podría alguien superar esa cantidad.
Solamente añadir que salió hace relativamente poco, hace un par de años, una caja con 4 mini expansiones que se pueden jugar todas juntas, por separado y demás, que no estropean para nada el juego y que son muy jugables, aunque el juego en origen es divertido muchísimo. Aquí somos muy del Splendor. Vale, saltamos al más moderno, yo creo, de los que hemos elegido, y es un juego que ha entrado como un cañón en el mundo de los juegos de mesa, sobre todo a nivel popular, especial. En España no sé si tanto, pero desde luego en Europa, en Alemania, fue una locura este juego. Es el Azul. Y es un juego que yo quería aprovechar también para hablar. Es un juego que ganó el premio al juego del año en Alemania, que se llama Spiel des Jahres. Y
ahora si mi hermano se estará rasgando las vestiduras. ¿Seguro?
Sí, por la pronunciación. ¿Seguro? Es Spiel des Jahres, para si lo veis escrito. Y lo digo porque es muy importante. Si veis el logo, es un logo, una especie de peón rojo, con estas palabras en un juego, a un 90% es un juego que va bien para iniciarse.
Sí, y cuidado con ese 10%.
Sí.
Porque últimamente hay cada premio que es para darle de comer aparte.
Sí, pero en general, yo hay de los que he probado, solamente me dejó muy frío decir no quiero volver a jugarlo el Hanabi.
Sí, pero yo, por ejemplo, por poner un ejemplo de los últimos premios que se han dado, el de Mine.
El de Mine no lo he probado.
El de Mine me parece la absurdidez hecha juego. O sea, es un juego en el que tienes cartas del 1 al 100.
Tú creo que has jugado ese juego.
Y tú tienes cartas ocultas, ¿vale? Mm. Tú tienes unas cartas en la mano y el resto no sabe las cartas que tiene. Y se van poniendo cartas cuando tú crees que debes ponerlas y nunca puedes poner una carta inferior a la carta que van a poner, ¿vale? Es una locura. O sea, ¿cómo voy a saber yo qué cartas tienes en la mano y qué carta vas a poner?
¿Es ese que es realidad cooperativa y que no puedes hablar?
Exacto.
Ah, pues sí, he jugado una partida ese.
Exacto.
Yo no lo he probado.
Me parece completamente absurdo. O sea, me parece muy divertido.
E imposible no hablar.
Exacto. Primero, es imposible no hablar, es imposible cumplir con las reglas del juego, por lo tanto, el juego ya no tiene sentido ninguno, pero sí que es divertido el ver a alguien atascado con la mano para adelante y para atrás, que no sabe si poner la carta, pero fuera de eso, me parece que no hay juego.
Ponerla despacio y enseñarla para ver la cara que ponen los demás.
Exacto.
Y si ves a alguien que está poniéndose rojo.
Entonces, yo creo que se ha desvirtuado en los últimos años un poco el premio.
Sí, pero no sé si es de hace 3 o 2, ¿no? Porque como salen cada año y lo vemos, pero por ejemplo el King Dominio me parece un juego de iniciación muy bueno.
Muy bueno, sí.
Es un juego que juegas de losetas, en 10 minutos te has jugado una partida,
sí.
Muy simple. O sea que la mayoría de estos juegos son muy buenos para iniciarse.
Sí, y yo sobre todo recomendaría juegos antiguos con ese sello.
Bueno, esos todos.
Exacto, yo creo que esos son imprescindibles, el tenerlos en tu biblioteca.
Hombre, imprescindible, imprescindible tampoco, pero si te llega uno... quieres iniciarte, es que con ese sello sabes que va a ser un juego normalmente con las reglas fáciles y demás.
Sí.
Y bueno, y todo esto para hablar del Azul. Es un juego que ha triunfado tanto que ya tiene dos secuelas, o tres, dos, creo que acaba de salir.
El Vitrales
y otro más que ha salido ahora, el de las Juanolas.
Sí.
El primero era el de la Loseta, el segundo el de los Halls y el último el de las Juanolas. Pero bueno, vamos a hablar del original, del Azul. Hazle la ficha.
Es un juego de 2 a 4 jugadores y que la partida dura entre 30 y 45 minutos, más o menos. En este juego, que por cierto es muy bonito, o sea, los azulejos, digamos que lo que tienes que hacer en...
Lo que decíamos este antes de las fichas del tacto, este también lo tiene. No sé de qué material es, eso José Angue controla el tema, pero...
Yo creo... es un material plástico.
Sí, es, pero no,
pero
es
como muy brillante.
No es plastiquete.
No es plastiquete. Es, ahora mismo no me sale el nombre.
¿Es baquelita?
Baquelita, exacto. Sí. Es baquelita. Es un material que realmente se ha utilizado y se utiliza mucho para los juegos. Bueno, sin ir más lejos, para que la gente entienda lo que es la baquelita, las fichas del dominó.
Sí, exacto. Sí, tiene el tacto. Es como una ficha de dominó, quizá menos satinada que una ficha de dominó.
El caso es que nuestro objetivo es montar con estos azulejos pues un mosaico. Que estas fichas las tenemos dentro de una bolsa, porque hay muchas, hay de varios tipos distintos.
Sí.
Y X, llamémoslo X. Y tenemos unos platos sobre la mesa. Dependiendo del número de jugadores, se ponen 6 fichas dentro de cada uno de esos platos.
4 fichas.
4 fichas dentro de cada uno de esos platos.
Sí. Sí, sí. No. Sé que no soportas esta situación, pero te aseguro que son 4.
4, perfecto. Y en cada ronda, en cada turno, el jugador lo que hace es elegir todas las fichas de un tipo que haya en alguno de los platos. El resto de fichas van al centro de esa.
Y a
el centro
de
la mesa,
sí.
Exacto, se convierte en un nuevo plato, sabiendo que el primer jugador que coja del centro de la mesa se lleva también el jugador inicial para la siguiente ronda, que implica un punto negativo, ¿vale? Entonces, digamos que aquí tenemos que cambia el orden de turno, decide el jugador que se arriesgue a irse al centro el primero, se coge... toma un punto negativo. Sí. Hola, Karel, no sé si nos estás escuchando.
No creo.
Es que no, porque están las cosas de monstruos.
Algún oyente en Latinoamérica y cada vez que decimos coge se ríen mucho.
Se meten con nosotros. Bueno, pues eso, que estás quedándote con el jugador inicial y llevándote un punto negativo. Con esas fichas que has cogido, que son todas iguales, las tienes que poner en un tablero personal. Cada uno tiene su tablero de puntuación y para construir su propio mosaico. En ese tablero tenemos, ya no sé si es como, un 7x7.
Es como un sudoku. Tienes la misma cantidad que de colores hay. Solo puedes poner cada color en una columna y cada color en una fila,
como
un sudoku.
El caso es que en cada fila, esas fichas que te has quedado las pones en una de las filas, sabiendo que puedes repetir color, pero que todas las fichas que pongas tienen que ir a la misma fila en ese momento. Si te sobrara alguna ficha porque has cogido de más, tienen que ir a una fila de negativos que luego te penaliza. Eso lo vamos haciendo todos los jugadores hasta que se terminan las fichas de los azulejos que hay encima de la mesa y entonces se puntúa.
Pasan a tu tablero, pasan al centro, que es donde puntúa, y se va puntuando cada vez. Hasta que alguien completa una fila.
Exacto. Y lo bueno que tiene este juego es que tienes también puntos de final de partida, digamos, y es que cada fila que construyas, porque puedes en la última ronda conseguir más de una fila, son 2 puntos, cada columna son 7 puntos, y si completas los 5 colores...
No, si completas todas las fichas de un color...
Todas las fichas de un color son 10 puntos. O sea que tienes variedad tanto puntuando en cada ronda como las puntuaciones, digamos, de final de partida. Y mientras es muy, muy cookie, te
es
vas
muy
haciendo
cookie
tu mosaico.
Y es lo que ha comentado antes Josan, que a mí me pasó, cuando juegas con alguien que ha jugado y tú no has jugado, es que te están dando tortas que ni las ves venir. O sea,
sí.
Yo jugué, además, encima a 2, esperando a que viniera la gente para jugar. No, vamos a probar el azul. Venga, pues yo lo mismo que Josan, yo soy fácil. Vamos a jugar A y yo ya estoy diciendo que sí. Y cuando... Ah, no, ya está, ya he hecho la fila. Y digo, ¿qué? ¿Cómo? No, vamos, 6 puntos, te he sacado 120 de entrada. Pues bien, pues sala,
sí.
Vale.
A ver, lo que está claro es que la gente tiene que entender que cuando juegas a juegos de un cierto nivel,
la experiencia se nota
muchísimo. Y también la gente con la que juegas.
Sí,
porque
las ganas que tengan de machacarte o de que te guste el juego. Y también... la gente que te está enseñando, hay gente que te enseña y le encanta ganarte y hay gente que te enseña y quiere que te guste el juego y no, y no se pone en modo experto, se pone en modo fácil.
Sí, pero bueno, tienes que tener claro que con determinadas personas, pues bueno, te tienes que hacer a la idea, vale, voy a jugar con esta persona, voy a jugar a estas mecánicas, me va a sacar el doble de puntos.
Aprendo a jugar y ya jugaré.
Eso es.
Pero es un juego, a mí me parece genial, me parece súper bien diseñado. Simple, se explica en un momentito, se juega una partida y yo he llegado con estos amigos que han venido alguna vez a jugar 3 partidas seguidas porque les encanta.
Y aparte yo, para mí el juego tiene una parte que valoro mucho en los juegos. Yo un juego feo no me entra.
Cuesta más,
yo
sí.
Lo siento mucho, pero un buen diseñador o un buen ilustrador siempre hace que un juego
mejore, sí.
Llegue a más gente. Entonces, hay veces que la gente me dice, ¿cómo es posible que no quieras jugar a esto? Lo siento, es que me tira de espaldas ya simplemente de ver la portada. Entonces, yo creo que es un juego que es muy visual, que lo pones en la mesa y a todo el mundo le encanta, que es muy bonito y que, bueno, que se lo vas a sacar a cualquiera. Y aunque sea simplemente el hecho de ver las fichas y ver el juego en la mesa.
Y ver ya, tu dibujito al final.
Ya está, le va a gustar. Aunque no haya dado pie con bola, aunque no haya puesto 2 colores iguales, es que da lo mismo.
No sé si has probado tú el Vitrales.
No.
Es aún más bonito, porque son halls de colores.
Sí, al final es lo mismo, pero en transparente.
Sí, las fichas son lo mismo.
Simulando un poco, pues eso, las vidrieras.
Y luego las mecánicas tienen su parte similar y su innovación, que a mí me gusta también. O sea, hay gente que dice, con el primero es suficiente. Pues sí, es que en realidad con un juego es suficiente, no necesitamos tener 100.
Ya.
Pero el Vitrales puede convivir con él.
El problema de esta afición también es el completismo,
sí.
y el coleccionismo.
Estamos enfermos.
Y el coleccionismo. O sea, yo lo tengo claro. Yo ya venía de anteriormente ser coleccionista. Yo soy muy coleccionista.
Eso es peligroso. Yo he intentado quitármelo porque lo fui. Ahora te enseñaré lo que hay aquí al otro lado de la pared. Pero me lo he quitado porque es una ruina inútil.
Sí. Yo empecé por culpa de mi padre con sellos, monedas. Bueno, lo típico que suele empezando a coleccionar cualquier persona. Luego sigues con los cromos. Y luego ya empecé con los videojuegos y ahora ya me he metido con los juegos de mesa. En los juegos de mesa no tengo tanto ansia de coleccionismo, de tener este juego de tal año, de tal, pero sí que es verdad que un poco sí que tienes el ansia del completismo.
Sí, de si te metes en uno, pues todas las expansiones, las secuelas, la versión deluxe y...
Yo con el último juego que me está pasando, con el Clank. Sí. Es un juego que me encanta, es un juego que lo acaban de sacar en español, que es un juego ya antiguo, ya estaba en inglés, pero...
Sí, pero antiguo, entendedme, antiguo hablamos de 4 años o 5. Sí,
bueno.
No llega, creo, yo creo que es de 3 años.
No, el Clank, el primer Clank yo creo que es incluso del siglo XX.
¿Sí?
Sí, es de finales, de principios de 2000 o finales del 90. Lo que pasa es que, claro, estaba en inglés, es un juego con muchas cartas.
Sí, necesitas o controlas inglés o no.
Con mucho texto y que no se lo puedes sacar a cualquier inglés. Entonces, ahora lo han sacado en español. ¿Y qué me ha pasado? Han sacado 2 expansiones, yo ya me he metido las 2 expansiones conforme van saliendo.
¿Y el Legacy en cuanto salga?
Por supuesto.
Bueno, pues vamos con un juego que yo lo probé por casualidad y que me pareció un juego de esos que para gente como nosotros, que solemos jugar no solo con megajugones, sino también con gente que simplemente le interesa, es un juego que hay que tener.
Y ahora Josan nos comentará su opinión al respecto.
Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con este juego. A Josan no le gusta, ¿no?
No.
Estamos hablando del Dixit.
¿Estamos en el Dixit todavía?
Ay, no, estamos ahora.
Vale, sí, el Dixit. Vale.
Sí, Marco va a su aire.
Sí, yo estoy en mi propio programa. Vosotros el otro. Vosotros en el de verdad. Yo estoy aquí a mí.
Yo, el Dixit, tengo que decir... Y está mal que lo diga en antena, pero bueno, tampoco creo que me vayan a escuchar
nada pasa nada.
Las personas a las que les afecta. Tengo que decir que me lo han regalado 2 veces y las 2 veces lo he vendido por Wallapop. Sin decírselo a nadie. Y es más, y una de las últimas veces me han insistido bastante en jugarlo cuando han venido a mi casa. Y he tenido que decir que no lo encontraba, cosa que es bastante normal con la cantidad de juegos que tengo. Pero al final he sabido salir de ahí y jugar a otra cosa, ¿vale? Pero el Dixit es un juego que no aguanto. No aguanto porque para mí es adivinar lo que otra persona piensa y para mí eso no es un juego. Es un juego que no puedo controlar.
Eso. Bueno, vamos a dejar que Mariluz comente de qué va.
Y ahora nos desahogamos.
Yo ahora mismo tampoco me apetece jugarlo, pero por otro motivo.
Es el juego básico, que nosotros, por ejemplo, tenemos uno que es para más jugadores.
Sí, tenemos la primera expansión que se llama Odyssey, que admite hasta 10 jugadores, pero es que en realidad da igual.
O 12.
O 12, es que puede jugar toda la gente que quieras, realmente.
Uh-huh. El caso es que el básico está pensado para 3 a 6 jugadores y partidas de 30 minutos, más o menos. Un poco casi que lo que hemos dicho antes con el toma 6, 30 minutos, pero puedes dar una vuelta o puedes dar 7.
Sí, porque es una carrera de puntos. Claro. En el tablero pone hasta 25, pero tú puedes jugar hasta 50 o hasta 15.
Con lo cual, pues lo puedes hacer tan largo, tan corto como quieras. El juego es muy simple, consta de un mazo de cartas muy grande, enorme.
Con dibujos.
Exacto, dibujos random. Son ilustraciones de todo tipo que se os pueda ocurrir, de sueños y pesadillas.
Muy bonitas, a mí me gustan.
Curradas y generalmente con mucho detalle. Sí, aunque es un dibujo muy... No es
fotorrealista.
Exacto, es un dibujo muy...
Sí, no te metas porque no sabemos de arte, así que mejor no lo demostremos.
Pues sí, eso, que no es dibujo realista, es muy cartoon. Digámoslo así, pero
no,
ya lo
pero...
he dicho.
Te he dicho, no lo digas, porque lo vas a decir mal.
Pero yo vi... me tengo que meter en el jardín.
Sí, es que aquí vemos un jardín y antes de ver la valla ya estamos dentro. Venga, vale.
Pues eso, el caso que tienen muchos... Y el juego, tenemos un narrador, digamos, en cada turno.
A mí eso es lo que me echaba para atrás en el juego, esa terminología.
Concepto de narrador, que luego aquí realmente no es.
En realidad
tanto.
No lo es.
Es una persona que...
Es el que está de turno en ese
momento. Y la gracia es que tenemos 10 cartas, creo que son, 6 cartas,
seis
en,
cartas
la mano.
En la mano.
Tenemos 6 cartas en la mano y el que hemos llamado narrador elige una de ellas y dice una frase, una palabra, una canción, una onomatopeya, lo que quiera, que defina esa carta que pone boca abajo, por supuesto nadie puede. El resto de jugadores, de entre sus 6 cartas, han de elegir una que ellos consideren que se puede corresponder y que puede definir igual esa frase, palabra, canción, onomatopeya que ha dicho el narrador. Y las ponen igualmente boca abajo, con lo cual tenemos boca abajo la carta del narrador y la carta que han elegido el resto de jugadores. Se barajan todas, se ponen todas boca arriba en un...
Se ponen boca arriba.
Sí, numeradas, sí, sí. Quiero numeradas, decir, sí, sí. Para poder identificar si estoy hablando de la 1 o de la 7. Y se vota. Todos tienen que votar cuál creen de todas que es la que el narrador ha puesto. El narrador tiene que, esa palabra, canción o lo que sea que diga, tiene que ser suficientemente identificativa como para que alguien sea capaz de identificar su carta, pero suficientemente compleja como para que no todos encuentren su carta. De tal manera que si todos aciertan su carta o no la acierta ninguno por haber hecho demasiado el tonto, pues no se lleva puntos. Si al menos uno y no todos aciertan su carta, se lleva 3 puntos. Y después los demás también pueden puntuar si alguien ha pensado que su carta era la del narrador. Uh-huh. Entonces, si alguien vota por tu carta y tú no eres el narrador, te llevas un punto por cada voto que tengas con un máximo de 3 puntos. ¿No? Esa es una de las modalidades del juego, porque hay más, pero normalmente
sí,
es a la que jugamos.
Sí, esta es la básica. Yo tengo que decir que es un juego que, cuando hablaba de juego de narración, o eso, o que hay un narrador, a mí no me interesaba. A mí me gustan los juegos que tengan unas reglas y unas puntuaciones. Yo no soy tan mega competitivo, pero sí que quiero saber cómo se gana. No me vale de... No, gana el que cuente la mejor historia. No me fastidies. Gana el que tenga más puntos. Pero una vez, en unas jornadas, me dijeron, vente a jugar, y eso, pues vale. Y nos pegamos unas risas espectaculares. Nos lo pasamos muy bien, además éramos un montón, jugamos con el Odyssey, éramos como 10, 8, 10. Entonces dije, mira, esto lo compro porque esto sí que tiene unas reglas, sí que tiene una puntuación, sí que tiene una mecánica. Lo probamos en casa, entre con gente, con mi hermano y demás, y funcionó muy bien, nos lo pasamos bien. Y acabamos sacándolo una Nochebuena. Y ahí ya triunfamos, porque la familia le encantó. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cada vez que salimos con la familia, porque además salimos muchos, somos muchos, entonces es un juego que jugamos 12 personas a la vez, vamos a jugar a ese. Es que no puedo sacar otro porque no hay otro. Y claro, yo ya lo tengo quemado, pero reconozco que me parece un buen juego. Entiendo que... Pero es que sí que tiene unas reglas, sí que tiene unas mecánicas y sí que puedes jugarlo bien.
Sí, a mí lo que no me gusta es que es demasiado grupo dependiente.
Absolutamente.
Es demasiado grupo dependiente. Sí, sí, depende mucho de con la gente que juegues. Mm-hmm. Y luego depende mucho de las ganas que tengan de jugar.
Sí, sí, por supuesto.
Y de las ganas que tengan de pasárselo bien.
Exacto. Absolutamente. Eso es absoluto.
Exacto. Entonces, cuando un juego depende tanto de eso, es un juego que es muy fácil que falle.
Sí, sí, sí. Eso, del todo.
Entonces, o haces lo que vosotros, jugarlo siempre con un grupo de gente que ya sabes que funciona, o si se lo empiezas a sacar a gente distinta, un día te puedes llevar el chasco padre y otro día pues pasártelo bien.
Sí, sí. En eso te doy toda la razón.
Pero yo precisamente este juego no me gusta porque creo que hay otro juego que lo nombraremos un poco más adelante.
¿Cuál?
Que bebe un poco el Codenames.
¿El código secreto?
El código secreto, vale. En ese estamos nosotros en contra. Luego lo explicamos.
Yo creo que bebe un poco de lo mismo.
Sí.
Bebe de ilustraciones, es más, yo tengo la versión de Código Secreto, el de imágenes, ¿vale? Porque hay un primer juego que salió solamente con textos en las cartas.
Ese es el que nosotros jugamos.
Sí. Y luego,
vamos a hacer una cosa, vamos a pasar al Código Secreto y nos lo quitamos de encima.
Vale. Claro.
Haz la ficha y así sigue explicándolo.
Pues el Código Secreto dice de 2 a 8 jugadores, pero es que da igual, son dos equipos.
50.
Claro, es que montas dos equipos y ya está. Es más, lo que yo no entiendo, a dos es otro juego, realmente.
Es más, han sacado ahora juego que es el Código Secreto Duo,
sí,
que es exclusivamente para jugarlo a dos. Uh-huh. Entonces, el Código Secreto como tal,
para cuatro,
no funciona.
Es de 4 hasta el infinito.
Sí, lo único es que sí que es cierto que todos aquellos que juegan tienen que ser capaces de ver, digamos, el tablero, las fichas centrales donde están los nombres,
sí, bueno,
las imágenes.
Hoy día con la tecnología...
Sí, le haces una foto.
Pones una cámara con un... Es que hay mil maneras de hacerlo.
Sí, haces una foto y lo pasas por el grupo de WhatsApp.
O sea, para hacer una fiesta, decir, código secreto 50 contra 50, lo puedes hacer.
Sí, sí, sí.
acabarás a tortas, pero lo puedes hacer.
No creo que llegues a decidir ninguna carta directamente.
Y el caso es que dice que es de unos 15 minutos y yo digo que si juego yo, imposible, que eso dure 15 minutos. O sea, y menos si soy yo la líder del grupo. ¿De qué va esto? Tenemos un tablero, como hemos dicho, dos equipos, el azul y el rojo, y tenemos un tablero con palabras. O imágenes, por lo que ha dicho José, también hay una versión, ¿no?
Sí. Pero bueno, incluso dejemos. Ahí hasta una versión de Disney.
Y ahora están sacando versión
sí.
Sin parar.
Se ha convertido en el nuevo Monopoly.
Sí, sí.
El caso es que tenemos esa cuadrícula, digamos, no sé, de 5x5 con palabras. Y hay un líder de un equipo y un líder de otro que se ponen aparte y tienen una plantilla que se corresponde con esa cuadrícula de 5x5 y te indica qué palabras son del equipo rojo, qué palabras son del equipo azul, qué palabras no son de nadie y cuál es la palabra prohibida, la que nadie debe decir si no pierde inmediatamente. Entonces, ese líder tiene que conseguir que su equipo averigüe cuáles son las palabras que están asociadas a ese equipo y que por bajo ningún concepto diga la palabra prohibida. ¿Cómo lo hace? Tiene que identificar una palabra que defina lo mejor posible X palabras de las ponen a su equipo y un número que identifica cuántas de esas palabras considera que con esa definición pueden acertar. Entonces, por ejemplo, pues si dices cuerpo y tienes pie y mano, resulta que esas dos son, pues cuerpo dos, si encuentran pie y mano y la asocian con que cuando tú has dicho cuerpo querías referirte a esas dos.
Pero a lo mejor la prohibida es oreja. Y es la que dicen y tan fácil.
Efectivamente.
Ese es el truco, ese es el juego,
básicamente. El problema para mí de este juego precisamente es ese. Es que, por lo menos siendo líder, a mí me explotaba la cabeza. Porque conseguirte en una palabra definir X y que no entren otras que no son tuyas, ¡buah!, me explota la cabeza. Entonces yo me tiraba los 15 minutos nada más para conseguir decir algo, la gente ya nerviosa, porque claro, la gracia es conseguir agrupar.
Sí, claro.
Es muy fácil decir palabras asociadas a una única palabra, sí, porque la defines mucho, ¿sabes? Consigues una muy clara.
Crucifijo 4.
Claro, pero si dices,
sí,
pues eso, dedos 1 y aparece pie, pues... Yo qué sé, que, sí, que eso, que el ir de uno en uno no tiene gracia, no. La gracia es conseguir agrupar.
No, porque además pierdes.
Pierdes, claro.
Porque el número de objetivos es impar. Inicial tiene más objetivos que el jugador. Mm. O sea, el primer grupo con respecto al segundo. Entonces, si el primer grupo va de uno, el segundo grupo va a ser en dos, al final el grupo caza al primero.
Yo es un juego que no me gusta, aunque me parece muy buen juego, pero a mí este tipo de juegos es que no me divierte, no me lo paso bien, no le veo la gracia. Entonces,
a mí me pone muy nervioso.
Pero sí que digo, le gusta a muchísima gente, le gusta a casi todo el mundo, con lo cual lo recomiendo como juego de iniciación. Es lo que se llama Party, es un juego de fiesta puramente, sí, y es un poco también lo mismo del Dixit. Como no tengan ganas de jugar, pues como casi todos los juegos, pero este tipo de juegos así de party, como hayan dos personas que no tengan ganas, pues te lo van a estropear.
Yo con el código secreto me pasa exactamente lo que os pasa a vosotros con el Dixit. O sea, yo siempre que hay mucha gente me lo llevo y lo jugamos y nos lo pasamos bien. Creo que mejora mucho código secreto imágenes con respecto al código secreto original, ¿vale? Porque tener que definir palabras con palabras es muy complicado. En cambio, en el código secreto de imágenes, lo que hacen es poner ilustraciones que son muy ambiguas.
Sí, tipo Dixit.
Una rueda que puede parecer una mariquita. Sí. O un castillo que puede, en lugar de estar hecho de arena, estar hecho de sal. Entonces tú puedes decir comida para definir al castillo o puedes decir playa o puedes decir otra cosa.
Yeah.
Entonces, es más parecido al Dixit en cuanto a las ilustraciones, pero creo que está ese nivel competitivo un poquito más de un grupo contra el otro y de no dar con el asesino, que es el que te hace perder la partida.
Han sacado también, aparte de, pues lógicamente, intentando acercarse al éxito, el de Crypto, que tiene una mecánica muy similar. Sí. Y cuando nosotros lo jugamos, Mariluz por error.
Yo por error.
Y yo porque soy fácil y me dijeron juega. Y cuando estaba jugando digo, estoy jugando al código secreto y a mí no me gusta jugar al código secreto. Pero bueno, acabé la partida porque no me gusta fastidiar las partidas de nadie. Y nada, a mí no me gusta, pero es lo que hemos dicho al principio. Ni siquiera hemos elegido juegos que nos gustan. Hemos elegido el código secreto, es un juego que está triunfando sí. y que lo está y vamos, que le está gustando muchísima gente, así que disfrutadlo. Vamos a pasar al Susigo Party, que es el juego al que me refería antes, que lo probé por casualidad y me pareció un juego ideal para jugar con gente no habitual de los juegos y que a la gente que se lo hemos sacado se lo ha pasado bien. Incluso a gente que no había jugado prácticamente nada, unos amigos de mi hermano una vez, dijimos, mira, espera, vamos a jugar a este. Y se picaron y tuvimos que jugar una segunda.
Correcto, es un juego de 2 a 8 jugadores y de partidas rápidas, este sí, 20 minutitos, o sea...
Está basado en el Sushi Go, que es un juego que podéis encontrar en cualquier sitio, creo que a 8 o 9 euros, baratísimo, y que para no complicaros la vida podéis comprarlo para probar. La diferencia del party es que mete más cartas y más opciones. La cajita simple tiene un tipo de partida y la caja grande, la caja metálica, pues tiene, pues a lo mejor 10 tipos de partidas porque
sí, tiene más combinación.
Pero por lo demás, la mecánica y todo es exactamente la misma.
Es más, yo creo que lo que me pasó a mí le pasará a mucha gente. Yo me compré el Sushi Go y vendí el Sushi Go cuando me compré el Sushi Go.
Claro.
Tan fácil como eso.
Sí, sí, sí.
Sí, porque entiendo que eso es que al final jugar a la misma partida una y otra vez, al final te cansa. Sabes las mecánicas, sí. Y te aburres, ¿no? Entonces sí. La rejugabilidad es mucho mayor con el Sushi Go Party y merece más la pena.
Esto también lo hemos metido porque tiene una mecánica diferente, una manera de jugar diferente, lo que se llama draft, que ahora Mariluz va a explicar.
Pues lo que tenemos aquí son tipos de cartas. Se juega, creo que era con 8 tipos de cartas distintos, con 8, justo, lo he dicho bien, con 8 tipos de cartas distintos, y cada uno de esos tipos de cartas permite conseguir puntos de una manera determinada. Se mezclan todas esas cartas en un mazo, cada jugador tiene 9 cartas y digamos que esas las tienen en la mano, tienen que escoger una de esas 9 cartas, se la quedan y el resto de la mano se la pasan al jugador de la izquierda, ¿vale? En el sentido de las agujas. Y así sucesivamente, el de la derecha te habrá pasado una mano, de ahí tendrás que coger otra carta.
Todas las cartas que hemos puesto boca abajo las levantamos primera para...
Sí, para puntuar todos a la vez.
Para puntuar o ver las que tienen los demás a la vez y que no afecte a la que tú vas a coger y te afecta a la que vas a coger después.
Después. Hay que tener en cuenta eso, que como cada tipo de carta te puntúa de una manera determinada, pues tienes que ir montando tu estrategia para saber qué te vas quedando para conseguir puntuar. Pues hay cartas que puntúan
Lo básico es agruparlas. Lo que pasa es que cada tipo de comida japonesa, cada tipo de sushi, se agrupa de manera diferente. Son menús completos donde hay nosotros además lo tenemos en inglés. Están los dumplings, está el ice cream...
Y en general, bueno, eso se hace como tenemos 9 cartas, pues los 9 veces, y puntuamos y tenemos 3 rondas. Es decir,
sí, pero cuando acaban las 9 se puntúa todo lo que hay en la mesa.
Se puntúa todo menos los postres.
Menos los postres. Exacto, y los postres son de puntuación
de final de partida.
Y básicamente no tiene más misterio.
No, hay unas que se puntúan por parejas, otras por tríos, otras el que más tiene, otras el segundo que más tiene.
Sí, otras que si te pasas te puntúan negativo. Sí.
Hay cartas que se anulan, si hay dos personas que las sacan a la vez.
Sí. Entonces es muy divertido por eso, porque tiene mucha variedad eso. Tú sacas una carta que te va a dar 4 puntos, pero el de al lado la saca también y dice ¡no! Y te ríes y sigues jugando, porque es un juego muy de party. A mí me gustó muchísimo, la verdad es que me parece muy divertido. Y le hemos echado, es uno de los juegos que tengo al que más partidas. Y vamos ya a darle un poquito a algo más, que creo que es el juego más complejo que vamos a traer aquí. Y lo hemos elegido porque es fácil de decir, es el Cluedo por 10. Es el Incómodo sin Vita. Es un juego español también, que es... de encontrar al asesino después de haber matado a alguien en una mansión. O sea, exactamente. La base es la misma del Cluedo, pero la mecánica.
Tienes que encontrar al asesino, su motivación para asesinar y el arma.
E incluso, en según qué nivel, el cómplice.
Exacto. Ahí no hemos llegado.
No hemos llegado nunca, porque eso. Tenemos tantos juegos que jugamos poco.
Sí, sí. Esas son para las partidas avanzadas. Como dice Marco, es un Cluedo a la
vitaminado,
décima potencia.
Como decimos en el mundillo.
En este juego tenemos una plantilla personal para cada uno para ir apuntando las pistas que vamos consiguiendo.
Que la han mejorado en la nueva edición porque en la nuestra no se ve y hemos tenido que hacer fotocopia grande porque no hay manera de jugar.
No hay manera
con la
de ver. Entre que es un marrón clarito así raro y todo tan pequeño.
Y también que estamos mayores y nuestros ojos ya no son lo que eran.
Ya tenemos un poco de presbicia. Pues el caso es eso, que tenemos esa plantilla donde vamos a ir apuntando todo lo que tiene que ver con los sospechosos, donde además le han añadido una dificultad adicional y es que son 6 sospechosos pero 7 personas, porque un sospechoso es doble, son las gemelas no sé qué, con lo cual a nivel de sospechosos o sí, pero hay un punto donde hablas de cuántas personas hay en una habitación y siempre tienes que tener en cuenta que cuentan una más. Tienes una parte que es la mansión, lo que es la planta de la mansión con todas sus habitaciones, donde vas a ir guardando dónde estaba cada sospechoso al inicio del juego y los caminos, digamos, posibles para llegar al salón, a la zona del crimen, que es el despacho del señor Wallace o Wallstone. Y en esa planta también tenemos armas, qué armas había en cada una de las habitaciones. Entonces, todo eso te permite... Bueno, y hay una última parte de las armas propiamente, todas las armas que hay, separadas por tipologías y por evidencia que deja en el cuerpo del edito. Con todo esto te van dando pistas y vas descartando.
Las pistas te las dan en modo cartas.
Correcto.
Y además cada carta tiene un valor de 1 a 4, creo que es.
A 3.
O 1 a 3. En cuanto a lo buenas que son para descubrir. Y todo va de negociar también las pistas que das a los demás. Y a mí esa mecánica me encanta.
A mí menos.
A mí me encanta la mecánica, sobre todo cuando juegas bastante gente y empezar... Vaya mierda de pistas más dadas, rieditos somos, la próxima vez verás qué pistas te doy.
Esta pista ya te la había dado
esta
yo antes.
Te la había dado yo a ti. vaya lo que me has dado. Y entonces...
Sí, es muy de rolearlo, de jugarlo.
Sí, y de darle esa... que se puede jugar... Yo siempre lo digo, cuando lo he explicado he dicho, esto podemos jugarlo en serio, nos quedamos todos callados pensando... O le damos un poquito de cachondeo. Uh-huh. Y yo me lo he pasado muy bien jugando. No, a mí me pasa lo mismo. En estos juegos yo soy un zote. Y entonces soy incapaz de... Me acuerdo la última partida que jugamos que uno dice, voy a resolver. Digo, ¿qué vas a resolver qué? Si yo no sé nada. Y lo acertó el desgraciado.
Cosas importantes de este juego, que tiene una aplicación.
Sí, ¿vale? Es muy útil.
¿Por qué? Porque realmente no es un juego donde siempre sea el asesino el mismo, el motivo el mismo, sino que son 250 cartas, y me lo he apuntado bien, de las cuales juegas con 80, pongamos, uh-huh. o 50. Y las diferentes combinaciones de las cartas te llevan a un fin de partida uh-huh. distinto y de hecho te llevan a una complejidad distinta también. Entonces, tanto en el manual que viene con el propio juego como en la aplicación donde hay más, tienes los números de cartas para montar cada una de las partidas en su nivel de dificultad correspondiente. Como hemos dicho, hay algunos que son las mayores dificultades que ya incluyen incluso un cómplice que también tienes que averiguar. Entonces, cosas tics que tiene en este juego, que el empezar la partida requiere una preparación sesuda.
En lo que se llama el setup es un poco espeso.
Sí, porque aparte es que te tienes que asegurar muy mucho de que has cogido exactamente las cartas
como
que debes.
Si te equivocas en una carta, ya has matado el juego, ya has matado la partida.
Claro, porque si no hay pistas que se contradicen y demás porque son de partidas distintas, con lo cual eso tienes que... Nosotros lo repasábamos dos veces incluso, sí. Primero las seleccionábamos y luego lo repasábamos otra vez.
También es verdad que si... No lo hace uno, sino que te organizas para hacerlo, no cuesta tanto.
Sí.
A ver, yo es otro de esos juegos que no he jugado nunca, pero primero porque yo desde pequeñito siempre, no he sido de Cluedo, he sido más de Misterios de Pekín, que seguramente mucha gente recordará juego.
La versión de CEF.
Sí, era una versión, bueno, pues a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Pero ya de ahí salté al Time Stories.
Ese no lo hemos jugado.
Que Time Stories al final es de ir al pasado, resolver un misterio, moviéndote ya por las habitaciones, hablando con la gente. O sea, creo que ya es un nivel por encima de... Entonces, pues lo que hablábamos antes. O sea, al final hay juegos que se quedan ahí en el limbo, que son juegos de iniciación, pero igual te los saltas porque ya pasas a algo...
De todas maneras, yo te digo, a ti te ponen el incómodo si te lo pasas bien.
Sí, no. Seguro, sí, eso lo tengo claro porque es un tipo de juego.
Es muy buen juego.
Es un tipo de juego que me gustaría, pero que nunca se ha dado el caso de ponerme y jugarlo.
Sí, muchos de los juegos que no hemos metido aquí, que alguien nos puede nombrar, es que simplemente no lo hemos probado.
Sí, sí.
Vale, vamos a acelerar un poquito, que nos quedan dos. Que serían... no hemos mencionado ningún cooperativo y entonces vamos a coger... Yo creo que uno de los más básicos, pero que es un juego que funciona muy bien para iniciarse y para iniciar a niños no muy pequeños, pero ya 7, 8, 9 años, este juego nos ha funcionado muy bien. Es La Isla Prohibida.
La Isla Prohibida. Que te has saltado el Welcome to, que se me gusta.
Ah, bueno, pues venga, luego hacemos el Welcome to, es que...
Es que se nos está quedando largo el programa.
Sí, estoy mirando aquí, pero vale, ahora vamos al Welcome to, que te has preocupado de ponerlo.
Es que me gusta.
Pues nada, nada.
Sobre todo porque es una mecánica distinta.
Sí, sí,
vamos
sí.
a lo mismo.
Vamos
¿no?
a la isla prohibida y luego al
me gusta que los oyentes vean las diferentes mecánicas que pueden encontrar uh-huh. en los juegos para que se encuentren el suyo. Bueno, el caso es que es cierto que este es la isla prohibida, es un cooperativo. Es para 2 a 4 jugadores y media horita de juego, más o menos. Tiene un primo hermano, que es el Desierto Prohibido.
Sí, y no, tiene más, porque uh-huh. luego tiene el Espacio Prohibido, que ese no está editado en España. No, el Cielo Prohibido, el Forbidden Sky, que yo lo he probado también, que tiene la misma mecánica. E incluso tienes el Pandemic, que es como la versión para adultos, pero también la mecánica es muy similar.
Pues eso, este es el más sencillito.
Sí, este es el más básico. Nosotros tenemos tanto este como el desierto, uh-huh. porque en su momento a Ethan le gustó mucho.
Por aquellos que estamos hablando de juego cooperativo, todos uh-huh. los que hemos comentado hasta ahora son juegos competitivos, donde hay un ganador y todos los demás pierden. Y en este caso, todos los jugadores ganan o pierden contra el propio juego, contra uh-huh. la máquina. Entonces, por eso se llama juego cooperativo. Cada jugador tiene un rol determinado que le permite hacer unas acciones y tenemos un tablero que se forma con fichas, que son zonas
con cartas.
Con cartas, ah. sí. Más que fichas, sí, lo pasa como era cartón duro.
Con losetas,
sí. Sí, con losetas, que son zonas de la isla.
Que se van hundiendo durante la partida, según las circunstancias de la partida.
El caso es que tenemos que conseguir, bueno, nos vamos moviendo por esa isla. Hay localizaciones donde encontraremos reliquias. Uh-huh. Hay 4 reliquias que tenemos que encontrar. Y conseguir recuperar todas esas reliquias e ir a una zona común para poder
para
escapar
en helicóptero.
En helicóptero. Para conseguir las reliquias tenemos cartas que vamos jugando cada uno y hay que conseguir que un único jugador tenga 4 cartas iguales de una reliquia para poder
reclamar
esa reliquia. Jugamos, digamos, contra el tiempo. En ese mazo de cartas con el que estamos jugando aparece de vez en cuando las aguas suben y eso
y
quiere decir que
la
isla
se
hunde y tenemos que conseguir pues que antes de que se hunda la isla pues conseguir esas reliquias.
A mí me parece muy, muy divertido dentro de lo que es, de sus limitaciones y tal, pero me parece un juego... El verano pasado lo jugué con mis sobrinos porque querían probarlo y tal y jugué una partida y digo, este juego es divertido, o sea, estoy jugando con ellos pero yo me lo estoy pasando bien, y eso que les dejaba las decisiones y tal, pero a mí me parece un juegazo y el desierto aún me parece que le da un giro, pero sin despreciar, es que mucha gente, pues coges del desierto, ¿no? Es que la isla ya está bien de por sí.
Yo es un juego que tampoco lo he jugado nunca, no soy muy de cooperativos.
No, yo tampoco soy de cooperativos.
Me gusta más competir que cooperar.
Con el niño, cuando vaya creciendo igual, le coges el...
Sí, pero no, el niño también es competitivo.
Sí, el niño...
Entonces nos gusta y tiene 6 años, pero vamos, se echa un Century, se echa un Clank sin problema, aunque sean juegos para mayores de 10 años. Y...
Sí, es que lo de las edades, eso sí que también es verdad, no tengáis mucho en cuenta lo de la edad que pongan en las cajas, porque depende de muchas cosas. Primero, muchas de las edades no van en referencia a la dificultad del juego, sino al tamaño de los componentes.
Al tamaño de los componentes y muchas veces a lo que se dice en esas cartas.
También.
Por ejemplo, si hay una ilustración en la que se ve el pecho de una mujer, pues ya eso hace que suba la edad del juego, ¿vale? O si se ven armas con sangre, o si se ve... O sea, que es muy relativo
claro,
la edad
entonces,
de un juego.
Claro, entonces... Y además, nosotros lo hemos... No todos los niños, no es ya ni inteligencia ni capacidad, es simplemente experiencia.
Sí,
si
madurez,
es un niño,
o sea, al final...
No, pero que si es un niño que lleva, pues como tu hijo lleva desde los 5 años jugando...
Desde
pues,
los 3.
Pues se puede echar un Clank. A lo mejor un niño de 10 años le... Por primera vez le pones un Clank y no te lo puedes jugar.
No.
Porque y hemos dicho el Clank, porque el Clank ya es un juego que te exige. Pero muchos de los que hemos dicho lo pueden jugar niños de cualquier edad, depende de su experiencia, de cualquier edad, entre comillas. Estos no son juegos para niños, pero si son niños que están acostumbrados, que con 6 años juegan al Monopoly bien, cualquier jugador de esto lo puede jugar.
Sí. La Isla Prohibida, lo mejor que tiene, siempre está saldado.
Ah, sí, estaba siempre.
Siempre está saldado. Es un juego que ha entrado en desgracia, yo no sé por qué, pero yo desde que estoy en el mundillo de los juegos...
Además que encima tiene una producción que llamamos, o sea, una edición muy buena, caja de lata,
sí.
Unas miniaturas de los reliquias muy chulas. Es un juego muy recomendable, además eso. Y si no os preocupa Si sois de la zona y no os preocupa el idioma, si está saldado en castellano, en catalán ni te cuento.
Sí.
En
sí.
catalán hay veces que te los regalan con los posquitos.
Sí. Entonces, es un juego que, bueno, quien no quiera gastarse mucho dinero, que quiera probar un juego, que quiera empezar un poquito con esto sin invertir, la opción ideal.
Lo único que sí que tienen o suelen tener los juegos cooperativos es el efecto líder.
Por
sí que es cierto que hay que llevar mucho cuidado porque es fácil que si el niño no está acostumbrado a jugar se deje llevar y seas tú el que toma las decisiones.
Niño o adulto.
O adulto también.
Adulto, que estamos aquí más pensando en adultos que en niños. Sí. Y hay adultos que o que se deje llevar o que quiera tomar demasiado
decisiones. Todo el rato.
Y espera, que esto es cooperativo.
Precisamente ese efecto líder es lo que hace que a mí no me gusten los cooperativos.
Claro.
O sea, porque
hay juegos que ya están diseñados para evitarlo, pero...
Sí, pero aún así siempre va a haber alguien que va a intentar mandar más que tú
sí.
o que va a intentar mandar más que otro. Y yo siempre voy a intentar mandar más que los demás. Entonces...
Ahí va a haber choque.
Ahí siempre va a haber un choque que al final hace que no te lo pases tan bien en la partida sí. Y es preferible de jugar un competitivo que tú juegas a tu aire y el resto
pero lo que decíamos es de yo conozco mucha gente que le encantan los cooperativos y que claro. son sus juegos favoritos y de hecho el Pandemic, que es del mismo autor y es con la misma mecánica pero digamos que un poco más de adultos, es un juego que triunfa muchísimo, que tiene 1000 versiones y que está funcionando muy bien. Venga, Welcome to. Hagamos bienvenido a tu nuevo vecindario.
A mi vecindario. Pues es un juego de 1 a 99, o sea, es un poco lo que decíamos con el código secreto.
Sí, es lo que se llama un roll and write, pero has elegido el único que no tiene roll, la parte. Que
solo tiene write.
Este tipo de juego normalmente es tiras un dado o varios dados y apuntas cosas en un papel. En este caso los dados se sustituyen por unas cartas.
Unas cartas que tienen números de casas, monas,
número de calle,
de portal. Y una serie de mejoras, beneficios o
de características.
Acciones a realizar. Entonces tenemos tres parejas de un número con un beneficio. Uh-huh. Tenemos tres parejas y tenemos que elegir una de ellas para quedarnos con ese número de portal y con ese beneficio. Tenemos cada uno una plantilla de un vecindario muy mono con tres calles.
El típico suburb americano de estos de los años 50 con su jardincito y su valla blanca.
Correcto. Y tenemos que ir apuntando en ese papel esos números de portal que nos vamos quedando y el beneficio, si podemos y queremos, normalmente queremos, hay veces que no vamos a poder, utilizarlo. El objetivo al final es que esos números de portal hay que ponerlos en orden ascendente uh-huh. en las casas, con lo cual, claro, si te son, creo que es del 1 al 17 máximo, según alguna mejora que puede haber, y a lo mejor tienes 14 posiciones. Con lo cual, huecos hay, pero claro, te sale el 12, ¿dónde lo pones?
Sí, como te dejes muchos huecos, estás muerto.
Sí.
Hay que llevar cuidado. Y las mejoras lo que te permiten es tener
son
puntos.
Diferentes formas de puntuar uh-huh. según ciertas acumulaciones, según grupos. Uh-huh.
Sí, teniendo piscinas o diferentes uh-huh. con diferentes objetivos. Y luego también hay tres objetivos adicionales porque con los portales una de las cosas, de las acciones que se pueden realizar es poner vallas.
Y
de tal manera
hacer agrupaciones.
Exacto, haces agrupaciones de portales,
de portales.
Y los objetivos...
Es lo menos temático del juego.
Los objetivos que persigues, uh-huh. los básicos por lo menos, porque también hay unos avanzados para eso, darle más rejugabilidad al tema y tampoco los hemos probado. Los básicos es pues construir una agrupación de casas de
5, otra de 4, otra de 3,
por ejemplo.
O 4 de 2 o cosas así. A mí me parece un juego muy divertido. Lo hemos sacado con muchos grupos y a todo el mundo, por lo menos, ha pasado un buen rato.
Le entretiene.
Y yo no he probado muchos Roll and Write, pero he probado algunos y a mí este es el que más me gusta. He probado el Training, o el Railing. Lo he probado, está bien, pero me gusta más este. El Gathbone Cleaver es otro rollo, también
es más duro.
Es otro rollo, es menos familiar, es menos... Sí. Los dos me gustan, pero si tuviera que elegir uno de los dos me quedaría con este. Me lo paso mejor jugando.
Sobre todo para no jugones.
Pero ya digo, yo me lo paso muy bien con este juego.
Yo creo que es un juego muy divertido, yo no lo había probado hasta un día que te lo trajiste tú a unas partidas. Y la verdad sí que había escuchado hablar de él, había visto vídeos, me llamaba la atención, pero de eso que te quedas ahí... Sí. Como frío, ¿sabes? De, sí, me lo estás explicando, sé que puede ser un buen juego, pero no me entra. Mm. Y creo que la mejor forma de engancharte a este juego es jugando. porque es cuando realmente ves el pique y
el estar con el ojo a ver si te ha puesto.
Exacto, el ver qué pone el otro para ver qué pones tú y demás. Es más, yo a raíz de jugarlo contigo, a los meses fui a la Feria de Alemania Juegos de Mesa y me traje
el básico
y me traje dos expansiones que creo que son incluso mejores que el básico, que es una expansión que es de zombies y de helados, y otra expansión que es de Halloween y de Navidad, creo que era. Entonces, lo único que hace es cambiar las calles.
Hablábamos del completismo, ¿no?
Y exacto. Eso, y la coleccionismo. Bueno, había otra expansión que era de Pascua, pero bueno, ya me pareció demasiado. O sea,
ya me la compraré en España.
Sí. Aparte, que es eso, que me las vendían más caras que aquí, y encima lo compraba en inglés. Entonces, bueno, me las compré y la verdad ya le he echado un par de partidas. Una cosa que me da mucha rabia de estos juegos, el por qué tengo que escribir en una hoja que se gasta, ¿vale? Porque al final te vienen con libretas.
Sí, pero yo, siendo nosotros, o sea, la gente normal es otra cosa, sí. Pero nosotros, la hoja lleva 99 páginas. ¿Voy a echarle 40 partidas al juego o
claro,
30?
Claro, el tema...
¡Ojalá!
Yo ya o sea, no hablo...
Me lo compro con ganas, claro, otra copia.
Yo ya no hablo ni de la libreta del básico. Hablo de las que vienen con las expansiones, sí. Que son la mitad.
Ya, bueno, ya...
Que son la mitad.
Ahí ya entramos en...
Claro, y que te viene solo las hojas, dos cartas, sí. Y te están cobrando 15 eso o 20 sí. Euros sí, por
sí.
Una expansión.
Bueno, eso sí. Ya, el mundo, si el mundo de los juegos de mesa es una burbuja, el mundo de las expansiones es un timo.
Es una locura.
Pero eso es otro tema, para otro. La gente que escucha esto no le importan las expansiones.
Exacto.
Eso ya lo hablamos en el otro programa.
Entonces yo creo que es eso. Es un juego para sacárselo a cualquiera. Sí que es verdad... Que la primera vez que te lo explican, si no eres muy jugón, igual te cuesta un poco
sí.
Cogerlo.
Yo, la primera vez que lo expliqué a gente, hubo uno que no se enteró y apuntaba las tres cosas. Y cuando vimos que tenía la libreta llena, digo, ¿qué haces? Y dice, yo apunto todo. Y digo, vale, así vas a ganar, pero no. Vamos a empezar otra vez.
Sí.
Y ya las demás veces... Claro, es imposible que gane cuando yo lo explico porque estoy más pendiente de que todo el mundo esté haciéndolo bien que de jugar.
Sí
es verdad, pero por ejemplo hay un... Son los Penny Papers, creo que... No, Penny...
Sí.
Penny Papers se llaman.
Penny Paper.
Esos son muchos más simples. Es otra manera de entrar en los Rollerblade. Valen menos de 10 euros y tienen un dado y un taco de libreta.
Y ya está.
Es quizá más simple que este. Pero si este... saltáis esa pequeña dificultad que tiene la explicación, es un juegazo y te lo pasas.
Y yo, antes decías el Gunsbone Cleaver, uh-huh. Que aquí creo que lo han llamado
Optimus.
Lo han llamado Optimus en España. A ver, yo creo que porque aquí hemos hablado de muchos juegos para jugar con mucha gente, uh-huh. Pero habrá gente que esté sola en su casa que quiera jugar a un buen juego. Hay juegos solitarios,
sí,
¿vale?
Sí.
O sea, no...
Eso es otro programa.
No os desesperéis que también se puede jugar en solitario.
También.
Entonces, yo creo que el Optimus o Gunsbone Cleaver, como se llama en Alemania...
O Tres Fute, que lo llaman los que se lo compraron
sí,
en francés.
Bueno, el nombre que le quieran poner. creo que es, para mí, el mejor Roll and Ride para jugar en solitario.
Sí.
Entonces, si alguien quiere jugar un Roll and Ride en condiciones y en solitario, que se compre.
Es esta. La verdad es que yo lo tengo, lo hemos jugado, además lo hemos jugado también nosotros
sí.
Alguna vez. Y... El que yo nunca jugaría en mesa es la secuela. El Optimus todavía se puede jugar en mesa. La secuela, yo lo juego en aplicación y tienes que hacer matemáticas
sí.
Para sacar los números
sí,
y,
sí.
Y ni de broma. Pues yo creo que... Sí.
Solo de aquí una Venga, puntualización
sí.
Adicional.
No te dejamos hablar.
Somos. Y es que... No, sí, yo estoy encantada de teros. O sea, sí, yo no... es mi programa, pero yo no tengo que trabajar. Que hay que llevar cuidado con este juego porque es muy fácil hacer trampas.
Sí, no puedes jugar con gente que está acostumbrada a hacer trampas. Hay gente que le gusta hacer trampas en los juegos.
Bueno, yo es que directamente con esa gente no juego.
No, yo tampoco.
Ni a este ni a ninguno.
Ni a ninguno.
Yo, de hecho, este lo compré para jugar con la familia y cuando vi cómo iba dije, este juego me gusta mucho, pero no es para jugar con la familia. Porque hay gente no juega, que juega al parchís y le gusta mover... Pues no,
y no vamos a sacar quiénes son los tramposos de la familia hoy.
No, no,
no
hace falta.
No es
necesario. No van a escuchar el programa, pero por si acaso.
Por si acaso. No vamos a crear cismas sin
Entonces dije, no, este juego es muy divertido. Aparte que sí que me pareció un poco demasiado complicado además para explicarlo a gente que solo juega al Dixit y que ya al Dixit le parece el culmen. Y vamos a terminar con el primer juego que jugamos Izan y yo cuando nos metimos en esto, que es un juego que tiene un montón de años, que de hecho este salió en España en las jugueterías en su momento. Es un juego que sigue funcionando muy bien. Uh-huh. Y que si hablábamos
de perder amigos.
Si hablábamos de perder amigos, este es el juego ideal para perder amigos. Es el juego, se llama en español The Island, The Island. Y en inglés es Survive Sky from the Atlantis. ¿Por qué lo han llamado en español en inglés con otro título diferente al título inglés? No nos lo preguntéis porque no lo sabemos.
Igual hay una oscura historia detrás, interesante, pero pues sí, es un juego de 2 o 4 jugadores, salvo que tengas alguna expansión uh-huh. que añade jugadores adicionales.
Y caos.
Caos. Y de 45 a 60 minutos, dice
sí,
la caja.
Pero... No es un juego excesivamente largo.
Es un juego en el que cada jugador tiene un montón de meeples, que son como los patitos, que tienen un número bajo.
Como los patitos de la feria.
De la feria de pescar, sí, perdón. Como los patitos.
Que viene más pata pachín.
pues sí, como los patitos de la feria de pescar tienen un número bajo, del 1 al 5. Y tú los vas colocando en una isla que también has construido con 3 tipos de tierra distinto, digamos, uh-huh. y esa isla se va a hundir también. Hundiendo todas las islas.
Con unas losetas hexagonales. Uh-huh. Es importante que esos números de debajo, una vez se coloca el monigote, no se pueden mirar, ni aunque el monigote muera.
Exacto. Y hay que procurar coger los monigotes con cuidado cuando los mueves para que no vuelquen claro. y veas el número que hay. De tal manera que tienes que acordarte de dónde has puesto los números más pequeños y dónde has puesto los números más
Porque
grandes.
Porque esos son los puntos de final de partida.
Exacto, son los puntos de victoria. Es decir, no importa cuántos monigotes, meeples, consigas sacar, rescatar. Sino cuáles. Porque los puntos de victoria son la suma de los puntos que tengan los rescates por debajo. En ese rescate están en el centro del tablero, en la isla que hemos construido. Esa isla, por supuesto, se va deshaciendo y se va hundiendo y tenemos que sacarlos a tierra firme, bien en barca o bien a nado. A nado, obviamente,
firme,
vamos más
tierra
lento.
Tierra firme son las 4 esquinas del tablero.
Sí, las 4 esquinas. Y hay una serie de monstruos en el mar que nos impiden o nos matan directamente, uh-huh. o sea, o nos impiden avanzar porque a lo mejor nos rompen la barca, por ejemplo, en la que vamos,
o directamente nos comen
y perdemos. Hay que decir que esos monstruos, que pueden ser ballenas,
tiburones
o serpientes de mar.
Serpientes de mar.
Tenía que decirlo.
Sí, lo que pasa es que José se ha quedado ahora mismo diciendo que dicen esto de serpientes claro. de mar.
Es otro programa. Y los mueven los propios jugadores, de tal manera que puedes ir...
Tú en tu turno primero haces tus movimientos, luego tiras un dado en el que están dibujados los 3 tipos de criaturas marinas y puedes elegir la que mueves de todas uh-huh. las que hay repartidas por el tablero con sus propias reglas. Y es muy divertido el poder matar a los demás que están a punto de llegar. Mi partida más épica fue una partida donde mi hermano tenía la barca con sus 3 meeples en la orilla de la isla y llegué con la serpiente y le pude matar la barca y a los 3 meeples. Y ya con eso fui feliz. No gané, pero me reí mucho.
Pero da igual, sí, da igual. En estos juegos da igual ganar.
Y es un juegazo. Es un juego. Nosotros lo tenemos ahí. Ese juego no va a salir de la colección jamás, aunque haga más de 3 años que no le quitamos el
que
polvo.
No jugamos. Es importante decir que hay una parte un poco cooperativa, un poco, y es
así
el
es,
uso de las barcas.
Que es muy divertida.
Porque las barcas...
Más que cooperativa, es puro parasitarismo.
Bueno, también puede serlo. En esas barcas hay 3 posiciones, 3 lugares.
3 espacios.
Es decir, que las barcas son para 3 meeples, que pueden ser los 3 del mismo jugador, o pueden ser de jugadores distintos. Uh-huh. De tal manera que el que más meeples tenga es el que mueve la barca.
O si hay empate, puede moverlas los que están empatados.
Exacto, porque no tiene por qué haber 3. Uh-huh. Pueden simplemente coger 2 y echar a correr.
O pueden haber 3 de 3 jugadores.
También. Con lo cual los 3 podrían en su turno uh-huh. mover esa barca, con lo cual esa barca iría más deprisa. Uh-huh. Es decir, que al final también hay un poco de equilibrio ahí, o tienes que, si quieres, encontrar un equilibrio.
Sí, pero mola mucho cuando uno ha metido 2 y tú te pones ahí y dices, si quieres me sacas. Yo estoy aquí, si quieres me sacas. Si no, pues aquí nos quedamos.
O sea que esa parte también es interesante.
Y tú dices, total, si es el de 1, y dices...
Pues eso.
Yo es uno de esos juegos que tampoco he jugado.
Bueno, pues sí.
Pero que es uno de esos juegos... que tengo que obligatoriamente jugarlo.
Sí, porque,
me parece un juego imprescindible.
Porque además lo tienes que jugar con tu hijo. Porque a los
Exacto.
niños les encanta ese juego.
Exacto. Entonces, me parece un juego imprescindible. Me parece uno de esos juegos que siempre digo, me lo compraré. nunca llego a comprármelo porque siempre, pues lo que hablábamos antes, la novedad, vas a comprarte el último juego de fulanito, pero es un juego de esos que yo creo, por lo que decís vosotros, que nunca debe salir de la colección.
Además, es un juego que a los chiquillos les gusta porque sí que cuando tiene cierta estrategia, cierta picardía, pero es un juego que iguala mucho, porque depende de que te salga el dado que puedas mover el monstruo que está al lado de una barca. Y si sale el monstruo que está al lado de una barca, te la comes. Tengas 5 años o 40, te la comes. Y entonces a los niños eso de matarte, pues les hace, normalmente les gusta. Y no es un juego complicado. Además, los juegos de memoria, los niños suelen ser mejores que los adultos, porque ellos sí se coscan más de donde han puesto el monigote. Y a mí, a la tercera, digo, el de dos ya no me hace. Y es un juego que a los críos les encanta, se lo pasan muy bien. Y nosotros cuando empezamos en esto, que empezamos con la asociación, se jugaba muchísimo, y porque además la asociación estaba muy basada en traer gente nueva y siempre había alguien jugando a este porque la gente se quedaba mirando. Encima es un juego muy bonito,
claro.
En la mesa es precioso, con sus parquitas, con su monigote. No es que sea especialmente raro, pero sí que es muy bonito.
Sí, porque además yo he visto fotos de versiones de otros países y demás, y son súper cutres. Es decir, las barcas no son barcas, son un trozo de cartón con dibujados espacios. Este está muy bien. Sí, sí. O sea, las barcas son barquitas de plástico con tres ubicaciones.
Y... Nosotros tenemos las dos expansiones, no las hemos jugado más que creo una vez, porque era la de 6 jugadores, que es caos de absoluto. Pero luego tiene una opción que puedes cambiar una criatura por un calamar, que lo que hace
calamar
es
gigante.
Matarte de encima de la barca, sin romper la barca, pero él te mata, sale a los tentáculos y te mata. O sea, que tiene variedad, pero no hacen falta. El juego base es divertidísimo.
Sí, es más que suficiente.
Venga, pues yo creo que lo podemos dejar. Que ya estamos en las 2 horas. Cierra ya, que ya está bien.
Pues sí, yo creo que nos quedamos aquí con estas 2 horas de juego y de entretenimiento. Muchas gracias, Josan.
Gracias a vosotros por invitarme.
Entonces, ¿mantienes lo de hacer el podcast? ¿Te ha gustado la experiencia?
Bueno, yo creo que no se ha dado mal la cosa y creo que, bueno, pues sí, nos tiraremos a la piscina. Luego ya veremos a ver si tiene agua.
Ah, bueno, pero es lo de menos. El no ya lo tenemos.
Pues sí, nosotros nos escuchamos la próxima vez que grabemos un especial de Lo Será. Y hasta entonces, sed felices.
Bueno, gracias por despedirme. Adiós.
¿A ti para qué? Adiós, Marco.